días, amigos. Hola, hola, hola. Levántense. Dice por ahí, abril 24. Vamos a esto.
Toda la información desde que sale el sol. Sale el sol, sale el sol, sale el sol, sale el sol. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana. Ahora con Karina y Sergio, una agradable mañana con Karina y Sergio que está para ti. Sí.
Dun, 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 dun.
Sí, la encontré. Buenos días, señores. Buenos días. 6:32 de la mañana. Hola, Carlotina.
Buenos días, Serge.
¿Cómo andas?
Todo bien, gracias a Dios.
Sí, bajo en control.
En este previernes.
Mientras tú abras los ojos en la mañana y hagas... Vamos ganando.
Ajá.
Vamos ganando.
Sí, sí.
De mucha gente vamos ganando. Uh-huh. Pero bueno, buenos días a todos. Son las 6:32 de la mañana en esta 91.1, 91.3 FM. Nos acompañamos de una versión de La Chica de Ipanema para empezar siempre.
Esa es como una versión instrumental, ¿verdad?
Esa es una versión instrumental. Esa de Boss and Jazz.
Ya, porque el intérprete que la hizo famosa por allá a finales de los 60 fue Antonio Carlos Jobim.
Y la versión que se popularizó fue la de... Ay, papá Dios, él es brasileño. Él es...
¿Ese que te dije?
No, pero hubo un alguien que lo hizo popular. Yo diría que esa era...
Antonio Carlos Jobim lo llevó a las listas estadounidenses. Bueno, pero nada, chévere.
Vamos a empezar con unas cuantas cosas positivas, adelante.
Perfect. Entonces, bueno, la primera del día es que ya tenemos un mes al aire.
Hoy.
Y bueno, seguimos con el gobierno del presidente Donald Trump, que anunció su intención de prohibir todos los colorantes artificiales de los alimentos en Estados Unidos de aquí a finales de 2026, una medida respaldada por expertos en salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA estadounidense, suprime de facto todos los colorantes alimentarios derivados del petróleo en Estados Unidos, anunció el nuevo jefe Marty McCurry en rueda de prensa. En total son 8 colorantes sintéticos, todos ellos derivados del petróleo y que se sospecha que tienen efectos nocivos para la salud. Serán prohibidos progresivamente hasta finales de 2026.
Oye, eso sigue ahí, Carlotina, a ver.
La industria del videojuego dominicano sigue dando pasos firmes en el escenario internacional. El estudio Rytic Games ha sido seleccionado entre los 10 mejores equipos de toda América Latina en el Latin Game Jam 2025, una de las competencias más destacadas de desarrollo de videojuegos de la región. El proyecto galardonado, titulado 28 de febrero, es una poderosa narrativa interactiva basada en una República Dominicana ficticia que lucha por liberarse del yugo de un tirano. Gracias a este reconocimiento, Rytic Games ha ganado un pase de negocios para asistir al Gamescom Latam 2025, que se celebrará en Sao Paulo, Brasil, del 30 de abril al 4 de mayo. Esta convención es una de las más grandes e influyentes del mundo en la industria de los videojuegos y esta será la primera vez que un estudio dominicano participa de forma oficial en su versión latinoamericana. Muy bien.
¿Qué otra cosa? Cuéntame.
Bueno, nada, que me parece excelente todo eso y ahí me llama la atención la prohibición de los...
De los colorantes.
Sí, porque, óyeme, si tú sabes que es derivado del petróleo, hace tiempo había como que buscar...
que suspender eso, ¿verdad?
Exacto.
Ay, papá Dios. Vámonos con algunos titulares. La Cámara de Diputados aprobó 3 contratos de préstamo. ¡Ay, Dios mío! Por un total de $225 millones que serán usados para emergencias y desastres, pero otra vez, y desastres naturales en el país para mejorar la distribución de energía eléctrica y para un programa de salud
Un reciente estudio reveló una preocupante situación nutricional en las comunidades rurales de Monte Plata, afectando especialmente a niños menores de 10 años y mujeres en edad fértil.
El programa social Supérate informó que, como parte de su respuesta inmediata ante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ha identificado a 136 menores de edad que quedaron en estado de orfandad, de los cuales 19 perdieron a ambos progenitores.
El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que el proyecto propuesto por la Junta Central Electoral para viabilizar las candidaturas independientes a través de asociaciones cívicas debe discutirse cuidadosamente y corregirse debido a elementos discriminatorios, incongruencias legales y limitaciones que contiene y que podrían afectar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno dominicano poner fin de inmediato a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de una de las medidas puestas en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino país.
La Dirección General de Migración informó ayer la detención de 1,442 haitianos indocumentados durante operativos realizados en distintos puntos del país.
Cientos de soldados del Ejército de la República Dominicana llegaron ayer a la provincia de Dajabón para integrarse al contingente de 1,500 agentes que serán desplegados en la frontera dominico-haitiana como parte de las 15 medidas de control migratorio dispuestas por el gobierno semanas atrás.
Asimismo, el gobierno central y los representantes de los distintos municipios firmaron un convenio para dar seguimiento a las medidas de control migratorio dispuestas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril.
La Junta Central Electoral presentó los avances y características del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral a representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios durante dos encuentros realizados por separado.
En las noticias internacionales, el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados en Haití aseguró que tras el recrudecimiento de las medidas migratorias en República Dominicana, su centro de acogida ya no da abasto y pidió a la vez a las autoridades haitianas dialogar con el gobierno dominicano para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de las deportaciones.
Una coalición de 12 estados encabezada por los fiscales de Oregón y Arizona han presentado una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales.
El ex canciller colombiano Álvaro Leyva acusó al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.
Hoy ve, y vámonos también con la próxima noticia, que es los hospitales de Estambul están tratando de a 151 personas heridas tras saltar debido al pánico desde edificios por el terremoto de magnitud 6.2 que sacudió ayer miércoles la ciudad.
El gobierno de República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23 anunciaron un acuerdo para detener los combates en el este del país y negociar una tregua permanente.
El masivo blanqueamiento de corales que se viene produciendo desde hace dos años no deja de batir récords. Son casi 84% de los arrecifes del mundo dañados, una enorme amenaza para estos ecosistemas vitales para la vida marina y para cientos de millones de personas.
En el estado del tiempo, desde la madrugada de hoy se registran algunos chubascos en Azua, Independencia, Barahona y Pedernales, así como en algunos poblados del litoral costero del Atlántico, que prevalecerán hasta primeras horas matutinas.
En la tarde, la combinación del viento con una vaguada en altura provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros, pudiendo ser localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, incluyendo al Gran Santo Domingo y otras localidades cercanas. En el Distrito Nacional tendremos incrementos nubosos, ocasionales con lluvias débiles y aisladas. Con esto finalizamos estos titulares. Vámonos con nuestro amigo Urtecho. Caramba, Urtecho, buenos días.
¿Cómo le va?
Todo muy bien, gracias a Dios, Urtecho. ¿Y vos, cómo vas?
Excelente, la mañana de este viernes. No es viernes todavía.
Pre-jueves. Pre-jueves. Digo, pre-viernes.
Espérate, Urtecho, espérate.
Así que lo jalamos.
Déjame jalar un chingo.
Así que lo jalamos.
Ah, ok, está bien, está bien. Dale.
Mira, antes de dar la información del tránsito, quiero saludar a mi gran amigo Constantino Marrancini, que siempre está en sintonía de este reporte del tráfico. Me dicen que no se desmonta del vehículo hasta que no escucha los boletines de tráfico.
Muy bien.
Muchas gracias y un fuerte abrazo desde
Constantino,
la plataforma.
Un abrazo para Constantino. Ti, gracias. Claro que sí. Tú sabes que mi hermano sí, Tatino se llama Constantino.
Correcto.
Es correcto.
¿Cómo le dicen Tatino?
Tatino.
Sí, igual que yo, que me dicen Capio el Techo.
Igualito.
Vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento el 25% de las vías están congestionadas y gran parte de este 25% está en la autopista Las Américas a la altura de la Charity Hall. Hay un accidente importante en el lugar y está en tráfico inusual circulando desde Boca Chica hasta Santo Domingo. Tómalo en cuenta, Puente Juan Carlos o a la altura de la autopista Las Américas con Charity Hall está en tráfico inusual 10 minutos sobre lo habitual debido a este accidente de importancia. Varios eventos de tránsito están vigentes. Uno es un vehículo averiado en la prolongación 27 de febrero con autopista 6 de noviembre en dirección hacia la Isabel Allar. Otro averiado en la John F. Kennedy próximo a su llegada a la Lope de Vega, o más bien próximo a la subida el elevado de la Lope de Vega en dirección hacia la Tiradentes, un vehículo averiado en la Pedro Oliva Cedeño con Ortega y Gasset en dirección hacia el sur. Muy complicada la avenida Las Américas, como mencioné, a la altura del puente Juan Carlos. Y esta complicación tiene los conductores atrapados y está viable, créalo o no, está viable el túnel de Las Américas. Hoy el tapón inicia en la salida del túnel y se extiende como habitual hacia el elevado de la avenida 27 de febrero a la altura de la altura de la Cámara de Cuentas, y esta lentitud está menos extensa que en días anteriores debido a que todos estos vehículos están atrapados en el evento de la Avenida Las Américas con Avenida Charles de Gaulle. La subida al puente de la 17 con un pequeño tapón en dirección este-oeste. El puente Mella en este momento está como habitual desde la Faro Colón y el puente flotante está viable. Créalo o no, está completamente viable circulando desde la zona oriental. Tráfico bumper con bumper en la carretera Mella con San Vicente de Paul en dirección hacia el oeste. Autopista de San Isidro, Ecológica, Charity Hall, San Vicente de Paul, carretera Mendoza, Profesor Simón Orozco, al igual que la Sabana Larga y la Venezuela, están viables. En Santo Domingo Norte el tráfico está ligero, una pequeña lentitud a la altura de la avenida Hermanas Mirabal con Mirador Norte en dirección hacia el Distrito Nacional. Ya en el Gran Santo Domingo, o más bien en el Distrito Nacional y en el Polígono Central, está viable la Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes y la Ortega y Gasset. La Kennedy también está viable en ambas direcciones entre el kilómetro 9 y la Leopoldo Navarro, la 27 de febrero, lenta desde el decibel de la Máximo Gómez hacia la Ortega y Gasset. Está viable la avenida Núñez de Cáceres, al igual que la Anacaona, calle Tano Hermosén y la avenida José Contreras. Se mantiene bastante fluida hasta el momento la autopista 30 de mayo transitando en dirección oeste-este, la Luperón con una pequeña lentitud en la rotonda de la Plaza de la Bandera, y es debido al flujo de vehículos que viene circulando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. El elevado de la carretera Sánchez con Independencia está bastante viable y en este momento presenta una pequeña lentitud en la carretera Sánchez a la subida al puente Río Jaina. La autopista Duarte en el kilómetro 14 despejado, más adelante sí se ve tapón desde la Monumental hasta su llegada al kilómetro 9 de la autopista Duarte. La República de Colombia, bumper con bumper desde el residencial Carmen María y se extiende hasta la Sol Poniente, y esto complica a su vez la avenida Jacobo Magluta a su llegada a la República de Colombia. La rotonda de Arroyo Hondo viable, la calle Camino Chiquito, paseo de los Reyes Católicos, así como el Carlos Pérez Ricard, República Argentina y los próceres, hasta el momento fluyen sin mayores inconvenientes. Es todo por ahora y seguimos el próximo boletín.
Muy bien, gracias Urtecho. Estuvo Urtecho con su tráfico expreso aquí en el matutino, 6:41 de la mañana.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 24 de abril, es el día número 114. Le faltan 251 días para terminar el año. Hoy se conmemora el 60 aniversario de la Revolución de 1965. También es Día de los Ayuntamientos. Es Día de la Fraternidad Nacional y Día Internacional de la Meningitis. Vamos a felicitar a nuestro primer grupo de cumpleañeros locales del día de hoy. El licenciado Próspero Morales López, Nasira Abrales Rodríguez, el arquitecto Johnny Tejeda Shering, Carlos Rafael López Peña, Celide Bueno, Mayra Sánchez, Libertad de Camps y Diana Buck. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí, las efemérides del día.
Buenos días, 6:50 de la mañana, gracias por la sintonía en esta 91.1, 91.3 FM. Yo quiero que de repente usted utilice ese teatro de la mente, cuando se le narran cosas y usted va creando imágenes y va poniendo esas imágenes como fijándolas entre ceja y ceja en la mente. De repente vemos un hospital público en Santo Domingo, Santiago, una mujer embarazada, visiblemente en labor de parto, llega a emergencias, pero antes de que un médico le toque medio dedo, aparece un agente de migración con una pregunta que dice, ¿tiene papeles? Eso suena a... Me estoy riendo porque es como parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro ADN. Uh-huh. Cuando te paraban los policías que te decían, ¿los papeles?
Los papeles.
Los sí. papeles. O sea, no te decían, ¿usted sabe por qué lo paré? No te decían, mire, no, usted, nada, los papeles. Era la primera palabra, ni siquiera un buenos días, un buenas tardes, hola, saludos. No, los papeles. Pues así mismo entonces, cuando usted llegue al hospital, esa señora, esa mujer embarazada, le dicen los papeles. Entonces, si la respuesta es no, entonces nadie la puede ayudar. Hay que esperar o simplemente la deja parir en el parqueo, digo yo. Y esto no es un episodio de Black Mirror, esa serie famosa de Netflix, ni una serie distorsionada por redes sociales. No, esto es lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana. Desde este lunes 22 de abril, agentes de migración están apostados en maternidades y otras áreas hospitalarias de 33 hospitales públicos. El argumento del gobierno es garantizar servicios a los dominicanos o a quienes están legales en este país y pagan impuestos. Pero uno se pregunta, ¿servicios para quién exactamente? Porque esto no es nuevo. Es parte de las 15 medidas que el gobierno dominicano anunció con bombos y platillos para frenar la inmigración irregular desde Haití. Ojo, que estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que frenar esa inmigración ilegal. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es si estas medidas, efectivamente esta específicamente de los hospitales, será efectiva, si es humana, si es legal. O simplemente eso, que es una medida desesperada, sin pie ni cabeza. Entonces, el gobierno ha decidido actuar. ¡Bravo! ¡Felicidades, gobierno! Pero como que no consultó muy bien esto una vez más. Porque es que imponen políticas como si estuvieran, no sé si es repartiendo panfletos desde un helicóptero o salami, como lo hizo en su momento amable Aristi. Caen de cualquier lado sin dirección ni estrategia. Entonces, el colectivo Migración y Derechos Humanos ya lo dijo claro y fuerte. Estas medidas vulneran derechos fundamentales, son legalmente cuestionables y operativamente insostenibles. Denuncian que se están haciendo deportaciones sin debido proceso, detenciones masivas sin criterio, operativos con reportes gravísimos, agresiones sexuales incluso, robos, separaciones de familia. Todo eso fue publicado ya. Porque claro, cuando la casa se quema, lo lógico es cerrar el agua y que se embrome la casa, ¿verdad? Incluso la Constitución Dominicana en su artículo 61 garantiza el derecho a la salud para todos. Pero parece que eso solo implica o solo aplica si traes un acta de nacimiento laminada y una copia de tu cédula en tamaño 8x11. Y ojo, que yo sé, estoy seguro y no por nube negra, yo estoy seguro que eso va a afectar a dominicanos. Es como cuando hablamos de los $10, esto, cuando tú vienes al país, que tú vives en la diáspora, tú eres dominicano, pero tienes que pagar el impuesto de turista. Eso afectó a los dominicanos y al gobierno actual le supo a nada eso. Eso se empezó en el PLD, ojo. Pero este gobierno, en su campaña, escuchamos al candidato Luis Abinader hablar sobre esos 10 dólares y que eso se iba a retirar. Hasta el día de hoy se paga. Entonces, esto es al igual. Una mujer dominicana que salió de su casa súper rápido, en parto, llega a un hospital, le piden los papeles, entonces, ¿dónde vamos a llegar? Porque si tú llegas con, si esa mujer llega con contracciones y sin papeles, el Estado prefiere arriesgar dos vidas a cambio de mantener el control migratorio. Entonces, la ironía es, yo diría que hasta grotesca. En vez de perseguir mafias de tráfico humano o empresarios que explotan mano de obra indocumentada, el gobierno entonces toma medidas como esta. ¿Por qué no van a la frontera y detienen ahí? Ahí es que tiene que ser. No cuando una mujer llega en emergencia. Uno, imagínate tú la cara de un enfermero, de un doctor. La va a dejar morir. Entonces, no sé, es como una amenaza nacional que estamos tratando con. Y sí, es bueno que estemos buscando soluciones, por supuesto que sí. Pero hay cosas como que se caen de la mata. Si usted sabe que hay una mafia en la frontera, vamos a atacar la frontera. Si usted sabe que hay dominicanos, incluso oficiales, que tienen la mafia, vamos por ello. Hay que buscar solución, pero la solución, entiendo yo, o por lo menos esta de los hospitales, es peligrosa. O sea, una persona, de verdad, un doctor, una enfermera, le va a negar ofrecer servicios médicos a una mujer dando a luz. Repito, ¿por qué no mejor regular esa entrada irregular a nuestro país por la frontera dominico-haitiana? ¿Por qué tenemos que esperar a que lleguen desangrándose a un hospital? Entonces, esto es lo que se va a hacer. Porque si el objetivo es ordenar esos flujos migratorios, como dice el comunicado oficial, ¿por qué no se empieza por aplicar las leyes que ya existen? O sea, la ley de migración 28504 establece rutas claras para regularizar, fiscalizar y repatriar en coordinación con derechos humanos. Entonces, apliquemos la ley. Sí, que hay que inventarse unas cuantas medidas. Sí, de aplicación a lo mejor. Pero las leyes, aquí tenemos leyes de todo en este país. Es aplicarla. Es aplicarla. Entonces, yo creo que es más fácil este teatro político que el trabajo silencioso y técnico. ¿Alguien les preguntó si tienen el personal, por ejemplo, a esos médicos o el protocolo para poder seguir esto, lidiar con esto? ¿O es que el gobierno simplemente lanza decretos y impone reglas desde el palacio sin verificar si alguien en la línea de fuego puede implementarlos? Esto es como un déjà vu también, porque esta no es la primera vez que República Dominicana enfrenta una crisis por falta de políticas migratorias. En el 2013, recuerden, el Tribunal Constitucional, que despojó de la nacionalidad a miles de personas nacidas en suelo dominicano de padres haitianos con la sentencia 168-3. Ese escándalo fue internacional, mayúsculo. Y el resultado, bueno, si usted busca las estadísticas, más exclusión, más informalidad, porque los que tienen la mafia, establecida por años, mecanismos muy difíciles de acabar con ellos, entonces se aprovechan de esas medidas. Muy fácil, señores, quejarse ahí en X, en redes sociales. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué ha propuesto el Colegio Médico? Ahí vi alguito ayer de eso. ¿Qué plantea el empresariado que contrata miles de trabajadores haitianos sin seguro ni contrato? ¿Qué hacen las ONG además de firmar comunicados? Y aquí entonces necesitamos, más que indignación, necesitamos ideas. Una política de regulación laboral, por ejemplo. Lo hemos dicho mucho, que se le busque la vuelta. Si el PRM ahora mismo tiene la mayoría para cambiar hasta la Constitución, búsquenle la vuelta. Dato biométrico. ¿Usted quiere trabajar en República Dominicana? Venga, ¿usted no tiene papeles? Venga, vamos a regularizarlo o vamos a darle su permiso. Cada 6 meses tiene que venir a la frontera. pero usted tiene que pasar por datos biométricos, porque es la única forma de nosotros como nación, como Estado, garantizar que sabemos quién es esa persona que está ahí. Por Dios. Pero eso requiere de algo que parece escasear últimamente, sobre todo en el Palacio Nacional: voluntad política, real, valentía incluso para hacer lo correcto, no lo popular. Ver a un agente de migración dentro de un hospital observando quién entra, quién da luz, quién sangra, no es política migratoria. Eso es jugar con vidas humanas. Y estoy de acuerdo de que debemos buscar soluciones, pero ¿por qué dejar que la gota casi derrame el vaso para tú atender el vaso? Para ese flujo de personas irregulares que se saben por dónde entran, además, en la frontera. Acaba con la mafia. Si a un dominicano se le encuentra traficando haitianos ilegales, métalo 20 años preso al dominicano y a los otros lo deporta. Pero lo deporta sacándole también los datos biométricos para que cuando esa persona sea de nuevo, sea agarrada por problemas migratorios, métalo preso. Pues se le dijo, primero te vamos a deportar y segundo, si vuelve te vamos a meter preso. ¿Cuál de los dos quiere? Entonces, estas medidas, aparte de que van a durar 3 días, ojo, aparte de que van a durar literalmente 3 días como todo en este país, eso no va a resolver. No va a reducir la inmigración irregular, no ordena los hospitales, no fortalece nuestras instituciones. Yo voy a invitar a los oyentes a que me digan qué opinan de esto. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en el matutino. ¿Qué usted opina de este planteamiento? Para mí, Carlotina, uh-huh, es que sí, tienen que haber controles, tienen que enforzarse lo que ya está en la ley. Pero entiendo que jugar con la vida humana, sea de un indocumentado, sea de... Ahí es donde la humanidad tiene que entrar y decir, wey, espérate un momentico. Ahora vamos a acabar con la mafia. Vamos a caerle atrás a todos esos militares que se saben que tienen esa mafia de años. Si un dominicano se agarra con un extranjero ilegal, métale 20 años a un dominicano y deporte el otro.
Sí, para dar los ejemplos de primero. Cuando yo escuché de la medida, en mi cabeza chocó esa información de la persona llegando, como tú dices, y el médico que hizo un juramento, claro, hipocrático de no dejar morir a alguien ahí.
Es lo que te digo, están poniendo entre la espada y la pared a un médico que su función es salvar vidas. Ahora, ¿por qué tú la dejas? O sea, ¿por qué tú dejas entrar a estas personas al territorio dominicano? ¡Páralo allá!
Claro.
Y sobre todo, ¿qué se sabe? ¿Quiénes son los que tienen la mafia? ¿Porque son los mismos militares? Ahí tenemos a Fernando en la línea. Fernando, buenos días.
Buenos días. Gracias por la oportunidad de
siempre
expresar mi opinión. Sí, esa medida me ha causado mucha inquietud, porque a pesar de que soy un dominicano preocupado por el desbordamiento de la inmigración ilegal, esa medida tiene implicaciones éticas y humanitarias.
Debido a muerte, claro.
Y le va a dar oportunidad a los organismos internacionales, que sabemos que son los que nos están atacando, para que nos ataquen quizás con un poquito de razón.
Claro.
Y por otro lado, en cuanto al tráfico de ilegales, que es lo que tú decías, quiero apuntar a eso. Hay un individuo por ahí muy conocido en el área de Montecristi, en la línea, que lo han atrapado ya 4 veces. Exacto. Con la misma jipeta, mismo vehículo.
Exacto.
Y siempre se escapa.
A ese lo que hay que hacer, Fernando, es meterle 20 años y ver si él apela. Una llamadita más, 809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos a Alexis, finalmente. Alexis, hola.
Sí, buenos días, Sergio.
Saludos, mi querido, cuéntanos.
Saludos, hermano. Raro en la mañana, que siempre te llamaba en la tarde. ¿Está bien?
Pero estamos aquí.
Está bien, mi hermano. Fíjate, con relación a eso no es de ahora. Eso viene de gobierno anterior. Este gobierno se ha agudizado más porque ustedes saben el desorden que tiene, yo no soy político, ni soy yo soy simplemente un ciudadano que va a votar a las urnas. Pero lamentablemente el PRD se ha caracterizado por la por el desorden, por la desorganización, por la falta de planificación, por dar seguimiento a las cosas.
Patá voladora, compadre.
Lo que está faltando ahí es mano dura, lo que tú estás diciendo, en la frontera. Es la frontera, ahí donde está el problema. El problema está en la frontera, que están cogiendo cuarto.
Claro, todo y tienen décadas en eso. Es una idea ahora, señores. Tienen décadas. Pero bueno, más adelante, por cierto, y hablando de este tema, vamos a tratar qué tan exitoso va este operativo o cuáles son las expectativas. Tendremos con nosotros a Yocasta Lara, directora de los Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, quien viene a cabina a hablar sobre esto. O sea que más adelante no pierda la sintonía y estaremos aquí. Mientras tanto, hasta aquí este comentario. Regresamos de inmediato cuando son las 7:05 de la mañana. Buenos días, amigos. Son las 7:10 de la mañana. Conectamos de inmediato con nuestro Capi Urtecho y nos vamos con el tráfico expreso. Capi, buenos días.
Gracias, mi hermano. Voy a decir algo, pero no te rías como ayer. ¿Para cuándo van a terminar lo del kilómetro 9?
Ay, Dios mío, pero eso es todos los días que tú saltas con eso, Capi Urtecho.
Pero hay que insistir, mi hermano, porque es que ya eso está insoportable. Me estaba hablando con un buen amigo, me dice, caramba, es que no hay manera de avanzar aquí. Más allá de los trabajos que se están realizando, también unos negocios que están en el medio de la vía, que no dejan que los vehículos avancen. Y de hecho, sí, efectivamente se ve un taponamiento importante en el kilómetro 9, en las mañanas, o sea, dijimos o informaron de que iba a mejorar el tránsito. Uno puso contento, ¿verdad? Pero yo no veo como una mejoría como tal, o es que todavía están trabajando.
No, es que tú eres antigobierno. Sigue, Urtecho.
No. Yo pienso en la colectividad que transita en el kilómetro 9, porque ni yo paso por ahí. Bueno, yo paso por ahí cuando voy para el Cibao.
Ya tuve.
Pero hay que pensar en la colectividad. Y mira, otra cosa, lo que están colocando los letreros de las nuevas medidas, yo creo que deben de pensar un poco en los peatones. Subimos una foto ayer en nuestra cuenta de Instagram, @tráficoexpreso. Colocan el letrero en el mismo medio y los peatones tienen que tirarse a la calle.
Ah, qué lindo, qué bello, qué hermoso.
Así mismo, entonces, no es la primera vez, ha pasado ya un par de ocasiones que los peatones tienen que salir a la calle. Bueno, vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En Santo Domingo Oeste continúa la congestión en la autopista Las Américas a la altura de la Chorra de Gol debido a un evento que tenemos en este lugar. Me habían informado que es un accidente, de hecho me siguen llegando las alertas de accidente, pero me acaban de informar que son dos autobuses que están averiados en el lugar y tienen todos estos conductores que van desde Boca Chica hacia el Distrito Nacional atrapados ahí. Es una mala noticia para ellos, pero una muy buena noticia para los que están cerca de la Sabana Larga y la Venezuela, que todo el tráfico está prácticamente despejado. De hecho, lo daría como una ruta alterna para circular desde la zona oriental. El tapón se mantiene en la salida del túnel de las Américas y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Normalmente reportamos que este congestionamiento inicia antes de la San Vicente de Paul. Hoy está pequeño el congestionamiento desde la zona oriental. Otra ruta alterna para circular es el puente Mella, que presenta tráfico bastante ligero. Un pequeño taponamiento desde la Faro Colón hasta la subida al puente, y el puente flotante se mantiene despejado transitando desde la zona oriental. El puente de la 17, un pequeño tapón en la subida, la carretera Mella con San Vicente de Paul, se ve un poco de aumento en el tráfico vehicular en dirección hacia el oeste. En Santo Domingo Norte está complicado, es más, está más congestionado que el boletín anterior. El tapón inicia antes de la Emma Balaguer y se extiende hacia el puente Penado. La Emma Balaguer viable y la Mirador Norte congestionada a su llegada a la avenida Hermanas Mirabal. Ya en el Distrito Nacional el panorama cambia radicalmente con relación al boletín anterior. Se ve tapón de importancia. Pomper con Pomper desde la avenida Caunabo sobre la 27 de febrero y se extiende hasta el desnivel de la Carmen Mendoza de Cornell. En sentido contrario, el tapón inicia en la bajada del elevado de la 27 de febrero hacia la Ortega Sur. La Lincoln 27 norte-sur y sur-norte está complicada. La Winston Churchill fluye mucho mejor. De hecho, está viable desde la Kennedy hasta su llegada a la 27 de febrero. Tráfico lento en la George Washington desde antes en la avenida Alma Mater hacia la avenida Abraham Lincoln. Y en sentido contrario, ya está taponada la autopista 30 de mayo desde la Núñez de Cáceres hasta su llegada a la calle Sánchez. Más adelante, desde la Héroes de Luperón hacia la avenida Abraham Lincoln se ve otro tapón, por lo que estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia. Está viable en dirección hacia el este. Tránsito lento en la avenida Nacaona con Núñez de Cáceres en dirección hacia el este. La rotonda de la Plaza de la Bandera está viable. Antes reportamos en el boletín anterior estaba complicada oeste-este. Ya se ve tráfico bastante despejado en la rotonda de la Plaza Bandera. Pero antes de llegar a este punto, sí se ve tapón el habitual en la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero en dirección hacia el este. La carretera Sánchez a la altura del elevado de la Avenida Independencia, complicada, y la cola de vehículos ya está llegando al puente Río Jaina. Es todo lo que tengo. Vuelo con ustedes a cabina.
Gracias. Nuestro Capi Urtecho estuvo reportando el tráfico expreso. Ahí usted siempre puede confiar en esas informaciones que nos da el Capi Urtecho. Son las 7:15 de la mañana. Ya regresamos con más. Cuántas cosas, mi querido. Pero estamos aquí, estamos vivos. Son las 7:16 de la mañana. Hoy es abril 24 del año 2025. Usted está escuchando la 91.1 FM, 91.3 FM. Si quieren escucharnos a través de la vía digital del internet, lo pueden hacer en la91fm.com. la91fm.com. Estamos en vivo ahí. Y ahora aquí vamos a escuchar Palabras para pensar, food for thought, como dicen por ahí. Recibimos en esta cabina a Jaime Señor Fernández, es abogado, especialista en derecho comercial, en asuntos públicos también. Fue presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, y Jaime, en el día de hoy, buenos días, por cierto, Jaime.
Buen día, Sergio.
Nos habla sobre los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.
Así es.
Tema bonito es.
Uh-huh. Es un tema muy interesante porque yo creo que quienes nos escuchan aquí suelen ser personas muy conscientes, personas muy interesadas, sí, en el desarrollo de la República Dominicana, personas preocupadas,
claro,
por su país. Y muchas veces cuando pensamos en la Cámara de Cuentas, realmente lo que tenemos es una cámara de cuentos.
Hey,
porque eso es lo que termina siendo. Y nosotros tenemos que ahora quizás encauzar y dar una esperanza de que con la reciente designación de los nuevos miembros vamos a tener un nuevo camino en la Cámara de Cuentas. Pero, bueno, ¿qué es la Cámara de Cuentas y por qué estamos hablando de eso? ¿Qué importa ese tema? O sea, ¿por qué eso es otro cargo del Estado que nombraron, otra botella? No. La Cámara de Cuentas es el órgano más importante fiscalizador que tiene el Estado dominicano. Y digo el Estado Dominicano porque no es solo el gobierno central. La Cámara de Cuentas fiscaliza, es decir, revisa la ejecución presupuestaria que se haga conforme al presupuesto, los lineamientos legales, lineamientos éticos y demás, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, es decir, el Congreso, el Poder Judicial, las altas cortes, la Junta Central Electoral. Y es como una especie de auditor externo del Estado Dominicano. Tiene que realizar una serie de auditorías de todas esas instituciones y presentarlas para ventilarlas públicamente. Y si encuentra indicios de algún tipo de ilegalidad o algún tipo de conducta inadecuada, debe referirla a la Procuraduría de la República. ¿Pero qué ha pasado?
Suena muy lindo todo.
Sí, no, pero ¿qué ha pasado? Que por mucho tiempo la Cámara de Cuentas ha sido objeto de lo que es algo recurrente en nuestro país, el reparto. Entonces, yo designo dos de mi partido, sí, le damos dos al otro partido y vamos a poner uno ahí o de la sociedad civil o del otro partido y la Cámara de Cuentas ha terminado siendo inoperante. No está claro, la Cámara de Cuentas que acaba de salir ha sido inoperante por los últimos 4 años. Sí. De hecho, o sea, no han emitido mucho informe, muchas auditorías.
No, y cuando tú tiras números y mira lo que cuesta la Cámara de Cuentas como institución y tú ves los números de casos que atienden al año, estamos gastando un dineral en nada. Son millones de pesos por casos que ni siquiera llegan a nada.
Entonces, bueno, y de hecho la Cámara de Cuentas, yo cuando estaba creciendo, ajá, que antes le decían al edificio Juan Pablo Duarte, el Huacal, que sí, todavía le dicen el Huacal, sí, y yo antes iba a Pasaportes, que estaba en el Huacalito, ahí en la, ajá, 27. Sí, claro. Bueno, ahí está la Cámara de Cuentas ahora, en el Huacalito, que ahora, sí, es el edificio, la sede de la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara de Cuentas no tiene que ser una botella. O sea, eso puede ser una, claro, institución seria que nos represente a nosotros, a los ciudadanos, porque el gobierno y nos ha venido dando un discurso desde hace mucho tiempo, y no solo este gobierno, el gobierno anterior y demás, sí, sí, de, sí, que nosotros tenemos que pagar más impuestos. Aquí los dominicanos están muy acostumbrados a ser evasores, no pagan impuestos porque no se formalizan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros nos vamos a formalizar y si vamos a pagar más impuestos, yo quiero estar seguro de que esos impuestos se están utilizando de una forma correcta, de una forma adecuada. Claro, claro. ¿Y cómo yo me aseguro de eso? La Cámara de Cuentas se supone que es el órgano que tiene a su cargo esa fiscalización y validación del uso de esos fondos públicos. Pero, como hemos comentado, ha sido prácticamente inoperante por muchos años. Ayer se juramentaron los 5 nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, uh-huh, presidida por la exrectora de la UAST, Emma Polanco, con varios otros miembros que tienen una trayectoria muy esperanzadora, porque vienen de sectores profesionales.
Qué diplomático tú eres. Sí. Una trayectoria muy esperanzadora. No estoy metiendo la mano por ti, pero mira, lo que hemos visto tuyo ha sido bueno.
Es hasta que ahora, nada más se puede decir eso, porque, sí, mira, hace 4 años, en el 2021, cuando se nombró la Cámara anterior, nosotros teníamos, yo creo que, mucha esperanza, porque la Cámara antes de esa también fue un desastre. Entonces, había sido un tema recurrente y ha sido antes de eso, pero la verdad es que esa Cámara anterior tuvo un tema muy difícil en cuanto a acusaciones que se vertieron contra su presidente del momento, de acoso sexual, se tornó inoperante totalmente, no se emitían informes. Y eso es lo que pasa con órganos colegiados, que para ser un órgano colegiado que tenga éxito, que pueda trabajar, se tienen que llevar bien entre sí los miembros, o por lo menos la mayoría de los miembros, y tener una actitud de trabajo. Realmente eso es algo que ha sido claro en todo lo que ha sido la ejecución de muchos otros órganos. Mira, por ejemplo, yo creo que uno puede ver con éxito lo que pasó en la Junta Central Electoral, uh-huh, que aunque venía en un buen camino antes, cuando se designó hace más de 4 años, casi 5 años, la actual Junta Central, o 4 de los 5 miembros actuales de la Junta Central Electoral, mira, se desarrollaron de una forma increíblemente bien, de tal modo que 4 de los 5 repitieron en sus cargos, y yo creo que tenemos una Junta Central Electoral muy buena. Claro. Y eso se debe quizás a la profesionalización de los cargos que están ahí, no solo del
que
presidente.
Que debería de ser así en todo, ¿no?
Así es, pero tenemos que ir caminando antes de correr.
¿Pero desde cuándo, Jaime?
No, bueno, eso es desde el 1844.
Ah, entonces.
Bueno, de hecho, hoy que tú mencionaste el 24 de abril, saben que son 60 años,
sí,
de la revolución.
Del 24.
Que también es algo que no tiene que poner a pensar un poco, uh-huh, por todo lo que aspiramos y lo que se trató de luchar en ese momento. Pero la Cámara de Cuentas, señores, es un órgano sumamente importante. De hecho, muchos casos de alegada, es decir, voy a ser abogado ahí, corrupción administrativa, sí, se han caído en los tribunales porque las auditorías que se presentaron de la Cámara de Cuentas
eran deficientes,
sí, o sencillamente no se pudieron presentar.
También, además.
Y ese no es el único medio de prueba.
Y caduca entonces esos tiempos que da los juicios, que dan los procesos legales, y entonces, ¡ay, se cae! ¡Qué raro! ¡Qué conveniente para un grupito que se haya caído!
Yo creo que también nosotros tenemos que ser, entender, digamos, que la Cámara de Cuentas es un órgano de control.
Sí,
la, claro, Cámara de Cuentas le pone esposas principalmente a los órganos políticos. Uh-huh. Y es muy difícil tú autorregularte a cualquiera. A cualquiera se nos hace difícil. Y obviamente,
y sobre
los políticos,
todo también, Jaime,
más.
Perdón, en un país como este, pequeñito, chiquitico, somos chiquiticos, aquí no conocemos. Tú y yo, si comenzamos a... tú conoces a fulano y salimos primos.
Así
porque
es.
Es así. Entonces imagínate tú cómo tú vas a tener un ente regulador, controlador, como dices tú, como todo el mundo se conoce.
Bueno, pero precisamente por eso tenemos que tener ese órgano para regular y controlar ese accionar yo, público.
De acuerdo, claro.
Porque... lamentablemente también tenemos una actitud de que yo guayé la yuca para llegar a tal puesto. Yo tuve que, bueno, como dijo el expresidente Hipólito Mejía una vez, que nunca se me olvida, que para ser presidente hay que comer mucho sancocho en patio. Y uno tiene que guayar la yuca para llegar a un puesto. No solo presidente de la República, a cualquier puesto público.
Cualquiera.
Y después dicen, yo llegué y ahora yo quiero, con los míos, quiero hacer tal cosa. Pero
los
no
grandes,
es así.
Los grandes negocios aquí en este país se hacen, no es en una oficina, no. Es en un restaurante, bebiendo vino, hablando, riéndose. Ahí es que se hacen los grandes negocios de este país.
Así
y así
es.
Mismo con la política. Usted quiere llegar a algo en la política. Ah, no, pues entonces usted se tiene que fajar a esto, a labia, a conquistar gente primero.
Y eso está muy bien. Y eso es parte del trabajo del político. Pero cuando llegan a un cargo, se tiene que entender
tiene que
no
olvidarse.
Es un botín para distribuir entre sus aliados y sus allegados, sino que es un ente público que se tiene que administrar de una forma responsable.
Claro.
Y precisamente para eso entonces está la Cámara de Cuentas. Y si nosotros no contamos con esa Cámara de Cuentas, que ahora hay que darle el respaldo porque tenemos ahora una nueva administración, una nueva gerencia ahí, con 4 miembros que son muy conocidos, Griselda Gómez, perdón, uh-huh. Ramón Méndez, Francisco Franco, que es un abogado constitucionalista, Emma Polanco, que es la presidenta, que es exrectora de la UAS, y Francisco Tamares, quien es el vicepresidente. Tenemos 5 miembros nuevos. Ahora hay que ver y instarlos a ellos, a que ellos ejerzan con responsabilidad esas funciones. Y vamos a hacerlo de esa forma, que se lleven bien entre sí. Porque de una vez salió, cuando se fueron electos, seleccionados esta persona, salió uno de los partidos diciendo, no, pero a nosotros no nos dieron nuestra cuota. ¿Y por qué estamos hablando de cuota? Porque eso no es una repartición de un presupuesto, no una repartición de cargos. Se supone que son profesionales que están yendo a una posición pública importante, que tiene que tener una visión de aportar a nuestro país y de ejercer un control sobre esos órganos políticos. Que te digo, eso es lo difícil. Y lo reitero, porque es muy difícil que los mismos políticos se coloquen limitaciones así. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de las exenciones de los vehículos y los legisladores.
Ay.
Todo el mundo ha estado de acuerdo que eso
en oposición,
es un abuso.
En oposición, están
no, Sergio,
de acuerdo.
También hasta los que están ahora en el gobierno dicen, sí, eso está mal, eso se está abusando.
¿Y dónde está la acción?
Llega un proyecto a un hemiciclo del Congreso y no va a ninguna parte. Porque dirán otros, no, tú eres un próspero legislador, pero yo tengo deuda de la campaña,
sí.
Yo tengo que hacer esto, tengo que de alguna forma repagar, y se negocia. Entonces, mientras nosotros estemos adoptando una actitud en ese sentido, tendente al reparto, tendente al encubrimiento, tendente a que no se haga nada para mejorar lo que es la administración y la gestión del Estado, nosotros no vamos a poder avanzar como República Dominicana. Y reitero, la Cámara de Cuentas es un órgano esencial, primordial, para todos aquellos que les importa el buen gobierno, la gestión gubernamental, de asegurar de que realicen su trabajo, puedan rendir sus informes y auditorías, porque sirven de materia prima para el análisis de la ejecución de cada ministerio, de cada dependencia, de los otros órganos del Estado. Son muy importantes y realmente creo que debemos de instar a quienes nos están escuchando y demás de siempre darle seguimiento a la ejecución de la Cámara de Cuentas, porque es algo que pasa de primera plana hoy a estar en la página 23, el periódico, ya en unos cuantos días. Y solamente vuelve a la primera plana, a la portada, si se desata algún escándalo.
Sí, claro.
Que afecte
el morbo,
la Cámara de Cuentas. Y entonces se ha desprestigiado el mismo organismo. Pero ese organismo también está lleno de personas que son técnicos en contabilidad. Yo he conocido a muchos ahí. Y yo sé que hay muchos ahí que son verdaderos profesionales adentro de la Cámara de Cuentas. Pero al final del día tiene que firmar los informes el Pleno. Y cuando el Pleno no sesiona, cuando inexistente, el anterior presidente, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, muy famosamente, no fue una vez este año,
wow.
2025, a su oficina de la Cámara de Cuentas. Ojo, entiendo que seguía cobrando, porque verá, pero no fue ni una vez, le otorgaba una licencia, se auto-otorgaba una licencia y delegaba en el vicepresidente saliente, que ya salió, la función de presidente de manera de 15 días, todo este año. Eso para mí, eso es insólito, inaudito, de cómo eso puede ser así y cómo nosotros aceptamos de manera silente ese tipo de comportamiento de nuestros servidores públicos. Y no solo los servidores públicos, sino los servidores públicos que están llamados a rendirnos cuentas a nosotros sobre la ejecución del erario público, de los fondos que nosotros hemos aportado al Estado. Por eso es tan importante ese apoyo, ese seguimiento y esa exigencia ciudadana frente a la Cámara de Cuentas.
Vamos a recibir algunas llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en el matutino sobre este tema que plantea nuestro queridísimo amigo Jaime Señor Fernández. Señor es el apellido, ojo. Y se dice señor así. Si va a Estados Unidos, se dice senior. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Si usted quiere comentar sobre este tema que plantea Jaime, nos habla de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de esta República Dominicana. Creo que tenemos en la línea a Jochi. Jochi, buenos días, hola.
Buen día, buen día. Un placer y un gran honor ese gran programa oído por toda la nación y parte del mundo.
Amén.
Sí, me siento orgulloso de que hayan elegido esa Cámara de Cuentas, pero que no se vuelva en Cámara de Cuentos. ¿Por qué? Pasaron muchas cosas. Si esa Cámara de Cuentas hoy, ayer puesta, hace lo que debe de hacer, no ahora, sino desde atrás, comenzar también desde atrás, hacer el trabajo. Todos esos corruptos que sobrevaluaban obras, que hacían toda la diablura del mundo, muchos que ustedes lo conocemos todos, y están celebrando todo lo que se robaron. Entonces es injusto que un pueblo, un infeliz, se robe un racimo de plátano y esté allí en la fortaleza gallateado y condenado. Entonces nosotros queremos una Cámara de Cuentas de verdad, que reporte al país, que le dé el frente al país como se debe. Con honestidad.
Que sea responsable. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Tenemos con nosotros ahora mismo a Jaime Señor Fernández. Él estuvo planteando algunas cosas sobre los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Jaime es abogado, especialista en derecho comercial y asuntos públicos y fue además presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Tenemos en la línea a... ¿quién? Félix. Félix, buenos días, hola.
Santiago. Mira, el problema de nosotros no está tanto en nada, sino es en la falta de voluntad. El jefe de la Guardia que estaba antes, que hoy es multimillonario, que tiene 30 plantas de gas. ¿Aló?
Sí, la estamos escuchando.
Que tiene 30 plantas de gas en el país, sale un millonario de la frontera. La justicia aquí, para que sea independiente, tiene que lograrla sacarle al pueblo, igual que la Cámara de Cuentas en República Dominicana. ¿Me entiendes? Ya, el país entero.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias por tu opinión. Jaime, siempre un placer tenerte aquí en el matutino. Muchísimas gracias por tus planteamientos.
Gracias, Sergio.
Te esperamos pronto.
Así será.
Jaime, ¿cómo es? Jaime, ¿cómo es? Lo
trae nombre. Jaime,
no, espérate. Lo trae nombre.
A ver.
Ah, Jaime Miguel Tomás.
Jaime Miguel Tomás.
Hilda Carlota y Yulisa.
Sergio Nicolás de Jesús. Tenemos los tres aquí, tres nombres, ya tú sabes. Vas a repartir. Hasta aquí este comentario de Jaime. Regresamos con mucho más cuando son las 7:34 de la mañana en este matutino. ahora deportes y arrancamos de inmediato con nuestro queridísimo Miguel Arias, la voz del juego.
Buenos días, mi gente bella.
Buenos días.
Ya se siente ese olorcito a fin de semana.
Bueno, Carlote, aquí y dice que ellos jalan los viernes, desde los jueves, ellos los jalan.
Es previernes.
Previernes, exacto.
Así que afinemos los oídos, que vamos a soltar la bola como si fuera el último cuarto. Aquí llegó el segmento deportivo que no falla, picante adelante y con más rebote que una tabla mal puesta. Vamos al mambo.
Oye.
Que el juego ya empezó. Y hablando de rebote, el que no pudo esquivar uno fue Anthony Edwards, que se metió en tremendo lío y la NBA no se lo perdonó. Le cayó una multica de $50,000 y no fue por falta en la cancha, sino por lo que dijo después del juego. Todo pasó en el tercer cuarto cuando abucheaban a su compañero Rudy Gobert. Edwards, que estaba cerca de la banda, respondió diciendo en voz alta cuántos millones tenía Gobert y cerró el speech con un gesto que no es muy apto para la televisión. La liga no lo pensó dos veces y este martes le cayó la multa, según informó el jefe de operaciones de la NBA. Y mientras algunos jugadores se meten en problemas fuera de la cancha, otros están dejando todo en el tabloncillo. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que realmente importa, la acción de los playoffs de la NBA, y empezamos con el juego de los Boston Celtics, que ganaron 109-100 a Orlando Magic. Los Celtics defendieron su casa y tomaron una ventaja de 2-0 en la serie. A pesar de la ausencia de Jason Tatum por lesión en la muñeca, Jaylen Brown lideró con 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Porzingis aportó 20 puntos, incluso después de recibir un golpe en la cabeza que lo obligó a jugar con un vendaje por parte del Magic. Paolo Banchero y Franz Wagner combinaron 55 puntos, pero no fue suficiente para igualar la serie. Los Cleveland Cavaliers ganaron 121-112 a Miami Heat. Los Cavaliers se llevaron el segundo juego de la serie, liderando ahora 2-0 la serie. Donovan Mitchell brilló con 30 puntos, mientras que Darius Garland añadió 22. Miami Heat luchó con fuerza, pero no logró contener es ofensiva de los Cleveland Cavaliers. Los Rockets ganaron 109-94 a los Golden State Warriors. Los Rockets dominaron desde el inicio con un explosivo Jalen Green, que anotó 38 puntos y 8 triples, apoyado por Alperen Sengun con 26 puntos y 9 rebotes. Golden State no encontró el ritmo y aunque Stephen Curry sumó 25 puntos, no fue suficiente para remontar. Y ahora dejamos la cancha de baloncesto y nos vamos al diamante. Vamos con lo mejor de la MLB. En la jornada de ayer, los Bravos de Atlanta se impusieron a los Cardenales con un marcador de 4-1. Eli White fue el héroe con un jonrón de 3 carreras en la octava entrada, que selló el triunfo 4-1. Por otro lado, los Detroit Tigers dominaron a los San Diego Padres con un 6-0, gracias a una impresionante actuación de Rhys Olson, que lanzó 7 entradas sin permitir carreras. En un emocionante juego de extra innings, los Mets superaron a los Phillies de Filadelfia 4-3 en 10 entradas, con Starling Marte siendo el héroe al conectar un sencillo impulsador, y el toletero Juan Soto fue clave con un tiro preciso desde el jardín derecho que eliminó a Nick Castellanos en el plato, salvando la ventaja. Mientras tanto, los Yankees lograron la victoria 5-1 ante los Guardianes, destacando una sólida actuación ofensiva. También los Cincinnati Reds vencieron a los Marlins 5-2, llevando la ventaja gracias a su poderosa ofensiva. En el Fenway Park, los Marineros de Seattle sacaron la ofensiva y vencieron también 8-5 a los Medias Rojas de Boston, con 13 hits repartidos en toda la alineación. Si hablamos de victorias y logros, no solo en el diamante y la cancha, sino también en otras disciplinas, tenemos buenas noticias para la delegación dominicana en el tenis de mesa. La República Dominicana ha conseguido su pase a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. Este logro lo alcanzaron al avanzar a la final en el clasificatorio que se celebra en Barbados. Las jugadoras Ariane Estrella, Daphne Sosa y Yesmeilin Guerrero y Eduani de la Cruz, dirigidas por la entrenadora Joenny Valdés, se han ganado su lugar en esta cita multideportiva juvenil que se llevará a cabo del 9 al 23 de agosto de 2025. Mientras tanto, el equipo masculino sigue luchando por su clasificación. Enfrentarán a Santa Lucía en semifinales y de vencer asegurarán su pase a la final. Y por supuesto, a los Juegos Panamericanos Junior. El equipo masculino está compuesto por Ramón Vila, Rafael Cabrera, Joel Mendoza y Eduardo Darly. Es dirigido por el entrenador Samuel Galvez. Y hablando de logros, el fútbol también nos dio una gran noticia. Los chicos del Barca Academy, el equipo sub-16 masculino del Barca Academy de la República Dominicana, se coronó campeón en la World Cup 2025 al vencer en la gran final al Barca Academy de Barcelona. El marcador fue 3-2 en penales contra el equipo anfitrión, uno de los más emblemáticos en el mundo del fútbol formativo. Por otro lado, el sub-14 femenino dirigido por Edwin Lapaix logró el tercer lugar, superando a equipos de Bélgica e Italia en una categoría muy competitiva. Lapaix destacó que este es solo el inicio para el fútbol femenino en el país. Nos bajamos del avión y aterrizamos en nuestra tierra porque la Copa LDF también se está jugando bueno y sabroso. En la montaña no hubo brisa que calmara la tormenta ofensiva de Atlético Vega Real, que visitó a Jarabacoa FC y se fue con un triunfo 3-0 bajo el brazo. El show lo montó Víctor Manuel Morales Beato con un doblete en los minutos 19 y 66 y De Samuels le echó el candado al 80. Mientras tanto, en el Parque del Este, Delfines del Este se dieron un banquete y golearon 5-1 al CBA de Santo Domingo. El equipo del Este nadó como quiso y sigue metido en lleno en la conversación de los de arriba. Y en Santiago, Cibao FC se impuso 3-0 a la Universidad OIM, sellando su pase a semifinales y dejando claro que el invicto no es casualidad. Los cibaeños están sólidos y no quieren soltar la cima. Con eso cerramos el repaso de hoy jueves. Estaremos de vuelta para más acción y noticias del deporte aquí más tardecito en el matutino. Y recuerden que el deporte es emoción y un día sin emoción es un día perdido.
Miguel Arias, la voz del juego, estuvo con nosotros en este matutino. 7:43 de la mañana, ya regresamos.
Despierta que ya.
Nos vamos con los titulares, 7:46 de la mañana. Buenos días, este es el matutino de la 91 FM. La Cámara de Diputados aprobó 3 contratos de préstamo por un total de $225 millones que serán usados para emergencias y desastres naturales en el país, para mejorar también la distribución de energía eléctrica y para un programa de salud.
Un reciente estudio reveló una preocupante situación nutricional en las comunidades rurales de Monte Plata, afectando especialmente a niños menores de 10 años y mujeres en edad fértil.
En otra noticia, tenemos que el programa social Supérate informó que, como parte de su respuesta inmediata ante la tragedia ocurrida en la discoteca del Jet Set, ha identificado a 136 menores de edad que quedaron en estado de orfandad, de los cuales 19 perdieron a ambos progenitores.
Minutos antes de asumir las potestades de sus funciones fiscalizadoras en la Cámara de Cuentas, Emma Polanco se comprometió con realizar una labor transparente y responsable. Sin embargo, reconoció que no será una tarea fácil, teniendo en cuenta la reputación negativa que establecieron en el órgano fiscalizador los miembros salientes.
La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno dominicano poner fin de inmediato a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicar este lunes como parte de una de las medidas puestas en marcha por el país frente a la migración irregular desde el vecino Haití.
El presidente Luis Abinader reiteró que República Dominicana ha cargado demasiado con Haití e insistió en que la comunidad internacional es la que tiene que responder ante la crisis que vive el vecino país.
Cientos de soldados del Ejército de la República Dominicana llegaron ayer ya a la provincia de Jabón para integrarse al contingente de 1.500 agentes que serán desplegados en la frontera dominico-haitiana como parte de las 15 medidas de control migratorio dispuestas por el gobierno semanas atrás.
Según estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 85% de los niños en República Dominicana tiene un esquema de vacunación completo.
La Junta Central Electoral presentó los avances y características del proyecto de la nueva cédula de identidad electoral a representantes del Consejo Nacional de las Empresas Privadas y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios durante 2 encuentros realizados por separado.
En las noticias internacionales, el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados en Haití aseguró que tras el recrudecimiento de las medidas migratorias en la República Dominicana, su centro de acogida ya no da abasto y pidió a la vez a las autoridades haitianas dialogar con el gobierno dominicano para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de las deportaciones.
Una coalición de dos estados encabezados por los fiscales de Oregón y Arizona en los Estados Unidos presentó una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que esas tarifas impuestas son ilegales.
El ex canciller colombiano Álvaro Leyva acusó al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas, que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.
Los hospitales de Estambul están tratando a 151 personas heridas tras saltar debido al pánico desde edificios por el terremoto de magnitud 6.2 que sacudió ayer miércoles esa ciudad.
El masivo blanqueamiento de corales que se viene produciendo desde hace 2 años no deja de batir récords, con casi 84% de los arrecifes del mundo dañados, una enorme amenaza para estos ecosistemas vitales para la vida marina y para cientos de millones de personas.
Para todos, los corales son esenciales.
Ay, sí.
En el estado del tiempo, desde la madrugada de hoy se registran algunos chubascos en Azua, Independencia, Barahona y Pedernales, así como en algunos poblados del litoral costero del Atlántico que prevalecerán hasta primeras horas matutinas.
En la tarde, la combinación del viento con una vaguada en altura provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros, pudiendo ser localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, incluyendo al Gran Santo Domingo y otras localidades cercanas. En el Distrito Nacional tendremos incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles y aisladas. Presentamos las efemérides del día. Hoy es 24 de abril, es el día número 114, le faltan 251 días para terminar el año. Un día como hoy, en 1494, es instalado el Ayuntamiento de La Isabela, siendo el primero del Nuevo Mundo. En 1936 nace en la ciudad de Vernon, Texas, el destacado cantante Roy Orbison. Su mayor éxito fue Pretty Woman en 1964. Vamos a felicitar a nuestro segundo grupo de cumpleañeros locales del día de hoy: Alejandrina Castillo, Mariluz, el licenciado Andrés Sánchez, Migdalia Martínez, Shirley Marie Alvarado Chía, Guillermo Lorenzo Cochón Morilla, la licenciada Altagracia Cordero de Espino, Santa Inés Peguero, Venecia Esteban, Lourdes Daniela Mieses Cabreja. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí las efemérides del día.
Las noticias económicas.
Buenos días, amigos. Conectamos con nuestro amigo de siempre, el que siempre está ahí, el que nunca nos abandona. Él es Emil de Guarí, asesor financiero nacional e internacional, y nos cuenta las últimas noticias del mundo financiero. Mi amigo Emil, ¿cómo está la vida?
Muy buenos días a todos. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Estamos vivos. Estamos aquí en Santo Domingo hoy, en la cabina, dándole calor y amor a Carlotina.
Así mismo, como tú dices, ¿cómo era que tú decías? Aquí por Pechú,
compadre, aquí está.
Vamos con el reporte, buenos días a todos. El promedio del Dow Jones el día de ayer, 39.606 a 420 puntos. Los bonos del Tesoro americano con vencimiento de ese año, la tasa es 4.36% y el de 30 años 4.80%. La cotización del dólar, el euro está en dólar 13, el yen está 143 y la libra esterlina está en dólar con 32 centavos. Los amigos del Bitcoin hoy están a $92,500 el Bitcoin. En la República Dominicana el euro se compra a 66 pesos con 51 centavos y se vende a 70 pesos con 76 centavos. El dólar se compra a 58 pesos con 96 centavos y se vende a 59 pesos con 26 centavos. Bajado un poquito más todavía. El barril de petróleo, $62.64. El oro está en $3,329 la onza Troy. Y la de plata está en $33.28. Gas natural, $2.98. La fanega de maíz, $4.73. Soya, $10.46. Trigo, $5.42. Arroz, $13.41. Cacao, $8,881 la tonelada. La libra de café, $3.85, y la de azúcar, 18 centavos. Un par de noticias importantes para hoy. Los mercados asiáticos y europeos cerrando esta mañana arriba, siguiendo la recuperación que vimos en los Estados Unidos ayer. El mercado del Dow Jones terminó arriba 420 puntos, el día anterior arriba 1,000 puntos, o sea que hay una pequeña recuperación. Estamos en 33,700 por ahí. Y todavía muy lejos del récord de 45,000. También vemos muy malas noticias para Tesla, reportando bajas en sus ventas. Una baja de un 37% en la comunidad europea para el primer trimestre del año 2025, debido a lo, como ya venimos hablando, al boicot contra la marca y la fuerte competencia. La compañía también dijo que está en una carrera de sacar modelos nuevos. Desde que tenemos uso de razón con Tesla, todos los modelos son, o sea, lo hacen el año, todos los años lo hacen el mismo carro, y dice Tesla que quieren, sobre todo en el modelo Y. Yo no sé mucho de los Tesla, pero el modelo Y es el que quieren sacarle como un nuevo diseño, una nueva
sí.
caja.
Sí, es uno de los que más se vende también, es como de los más económicos.
Ok, yeah. Nvidia reportó un aumento en sus beneficios de solamente un 158% de año, o sea, hace un año, el mismo periodo, un 158%, gracias, como todos sabemos, al boom que hay con el tema de la inteligencia artificial. La Casa Blanca confirmó que el presidente Trump está considerando darle, esto tú lo habías mencionado, la Casa Blanca está considerando darles exenciones arancelarias a los repuestos de sí. vehículos que vengan importados de la China. Uh-huh. Hay negociaciones, Sergio, hay negociaciones, las venimos hablando hace muchos días y se mantienen. También el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia fuertes medidas para romper, oye esto, para romper el dominio que tiene Google y su mecanismo de búsqueda en el Internet. La verdad que es un monopolio.
Sí, digo yo, bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que también el servicio que da Google, lo fácil sí. que es, tú lo comparas con otros sí. buscadores y no siempre es así. Entonces, al final, es una cuestión de servicio y lo que tú demandas como usuario.
Cuando tú tienes una compañía que se convierte en un verbo, oye, googlea
exacto,
esto.
Exacto, exactamente.
Nosotros googleamos, vosotros googleáis.
Bueno, no te pases, espérate.
Finalmente, oye, mira, aquí está la familia, Carlos. Sí. Las 19 familias más ricas de los yeah. Estados Unidos ay, aumentó mil. Su patrimonio conjunto en $1 trillón yep. de dólares.
¡Ya!
Ahí está la familia Peralta también, ¿sí?
Sí, sí, claro, Peralta, por supuesto.
Carlos, ahí
sí,
está
sí,
todo sí. ahí.
Lo de Guarita.
Esas 19 familias representan el 0.0001% de la nación y controlan más de 2.8 trillones de dólares en patrimonio. Entre ellos están tus amigos íntimos, Elon Musk, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft y nuestro amigo Warren Buffett, que nos escucha todas las mañanas.
Yo iba a decir una cosa y me pasó por la mente así, pero no la voy a decir. Yo iba a decir, ¿y dónde está Feli Bautista ahí?
Exactamente. El WhatsApp es el 305-505-7778. Estamos a sus órdenes para asesoría financiera, tanto nacional en la República Dominicana como internacional. Y ahora nos despedimos hasta mañana. De vuelta a cabina y un fuerte abrazo para todos, ¿eh?
Excelente. Bye, bye. Gracias, Emil. Un abrazo para Emil de Boarí. Estuvo con nosotros vía remoto. Recuerden que Emil siempre nos confirma de esas últimas noticias del mundo financiero. Y bueno, son las 8 y 7 de la mañana aquí en el Matutino. Ya regresamos con mucho más. Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Hoy previernes, porque ya no se le dice jueves, se le dice previernes.
Así mismo es.
Ok, muy bien. ¿Por dónde empezamos, Carlotina?
Bueno, cada año la revista People sorprende a su audiencia al revelar el nombre de la persona más bella del mundo. Y en 2025, este título lo recibe la actriz Demi Moore, con una carrera que ha marcado una época en el cine y una figura que sigue siendo reconocida a nivel mundial. Moore no solo destaca por su belleza externa, sino por el profundo aprendizaje que ha experimentado a lo largo de los años, sí, tanto en su vida profesional como personal. En una reciente entrevista con la revista, la actriz de películas emblemáticas como Ghost y G.I. Jane.
¡Sí, entre G.I. Jane! Sí. Buena esa película.
Sí, compartió su perspectiva sobre el paso del tiempo y su evolución en cuanto a la relación con su cuerpo.
En otra noticia de entretenimiento, la cinta dominicana Olivia y las Nubes, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, ha sido seleccionada para competir en la sección Country Champ del Festival de Annecy, el certamen de cine de animación más importante del mundo. Este film, descrito por el festival como un viaje surrealista a los misterios del amor, wow, qué lindo, narra las historias entrelazadas de cuatro personajes que conviven sin entenderse. Junto a esta propuesta dominicana también participan en esta sección películas de México y Brasil.
El cantante español Rafael ha anunciado su vuelta a la actividad musical a partir del próximo 15 de junio, solo 4 meses después de su ingreso hospitalario a causa de un linfoma cerebral. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros en forma de canciones todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo, ha escrito el artista en su cuenta de Instagram. En su mensaje, el artista dice, he asegurado también con enorme emoción que se encuentra muy bien y profundamente agradecido, empezando por su familia, pilar esencial por su amor incondicional.
En otra noticia, también en conmemoración con el 60 aniversario de la Revolución de Abril del año 1965, el Archivo General de la Nación y la Comisión Conmemorativa de esta efeméride inauguran hoy, 24 de abril, una exposición que rinde homenaje al pueblo dominicano y a los protagonistas de esta gesta histórica que marcó un hito en la defensa de la constitucionalidad en el país. La primera muestra de carácter fotográfico lleva por título Un pueblo en armas y estará abierta al público durante 2 meses en la verja perimetral del Parque Independencia.
La directora Lena Dunham, conocida por la serie Girls, y la cantante Carly Rae Jepsen llevarán a los escenarios de Broadway a la adaptación musical de la película 10 Things I Hate About You, 10 razones para odiarte, según desveló la productora Dunham. La también actriz y guionista escribirá el libreto del proyecto junto a la dramaturga Jessica Huang, mientras que Jepsen y el productor musical Ethan Gruska, con quien ha estado trabajando en su álbum The Loveliest Time, se encargarán de componer las canciones.
Bueno, llega la cuarta edición del Festival de las Orquídeas del Jardín Botánico de Santiago. El evento más colorido y esperado de la temporada regresa con más esplendor, cultura, belleza natural. Esto será del día 25, mañana al 27, en el Jardín Botánico de Santiago. Profesor Eugenio de Jesús Marcano será escenario de una nueva edición del Festival de las Orquídeas y Tradiciones, una experiencia que reúne amantes de las orquídeas, proveedores especializados y expositores de todo el país. Tú llegaste a ir y viste las orquídeas de mami.
Sí, sí.
Al patio, ¿verdad?
Sí, claro, preciosas.
Mami tenía que tener entre 300 y 500 orquídeas. Sí.
Y de muchísimas.
Iba gente a mi casa a tomarle foto al patio. Uh-huh. Y todas, mami se fajaba desde las 6 de la mañana a hablarles a todas. Uh-huh. Mis niñas. Y tú decías, la doña está fallando.
Pero tenía muchas especies también.
Sí, 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 lindísima. Uh-huh. Y que la orquídea camarón. Uh-huh. Y la orquídea que sí o qué. Sí, claro que sí. Eso era cuando teníamos patio. Ya sí. No.
Okay.
Hasta aquí entretenimiento en... Iba a decir docido. Ahí sí iba a decir docido yo. Entretenimiento en el matutino. 8:18 de la mañana. Buenos días. Muy bien. bien, buenos días a todos. Este 21 de abril se puso en marcha el nuevo protocolo de verificación migratoria en los hospitales públicos de la República Dominicana y como parte de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para regular la atención a pacientes extranjeros. ¿Qué tan exitoso va este operativo? ¿Cuáles son las expectativas? Sobre este tema vamos a hablar con Yocasta Lara, que la hemos invitado aquí. Es directora de los Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Yocasta, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias por la invitación. Muy buenos días, Sergio, Carlos, Carlotti.
Qué bueno tenerte por aquí. Y qué bueno hablar de esto porque, bueno, ya está en el tapete. La gente está comentando acerca de esta nueva aplicación, de estas nuevas medidas del presidente Luis Abinader. La pregunta que debo hacer es, si llegan pacientes extranjeros, ¿verdad?, a una emergencia, a estos 33 hospitales que ya han desplazado el dispositivo, ¿cuál debe ser el proceder del personal médico? O sea, llega la paciente, llega alguien en emergencia, ¿verdad? Necesita esos servicios. ¿Qué es lo primero que se encuentra?
Bueno, primero aclarar que el dispositivo de migración no estará solo en los 33 hospitales. Uh-huh. Son en 201 hospital que contempla la red pública. Ahora bien, se implementó el plan piloto con un protocolo más, diría, no más específico, más amplio, en esos 33 hospitales, porque es donde tenemos la mayor demanda de extranjeros, principalmente, que no es un secreto para nadie, que son los nacionales haitianos, que es nuestra mayor carga.
Así es.
Pero hay un plan piloto, pero realmente el plan es en los 201 hospital de la red pública.
Ok. Cuando llega una persona que necesita ayuda de emergencia, ya sea por un parto, ya sea por cualquier razón, ¿qué es lo primero que se va a encontrar al llegar a estos hospitales? ¿Será un agente de migración o será un agente de atención médica?
Lo primero es que el personal asistencial, dígase médico, enfermera, bioanalista, todo lo que implica lo que es el personal asistencial, no va a estar involucrado con el tema de migración. Continuarán haciendo su trabajo de manera regular, normal, como se hace siempre. El paciente, por lo regular, puede llegar en dos o más condiciones. Vamos a poner un escenario de un paciente que llega crítico, pasa inmediatamente a la sala de emergencia y es asistido. Mientras es asistido, pues se hace un levantamiento de la información y el estatus del paciente a través del personal de admisión o atención al usuario del hospital.
Digo, si esa persona llegó con otra gente.
Exactamente.
Porque si está en esos procesos médicos, pues está siendo atendido.
Exactamente. Okay. Si llegó con otra persona acompañándolo, que nos pueda decir si tiene un documento, si tiene una carta o cualquier información de ese paciente.
Ok. Vamos a suponer, vamos a suponer, Yocasta, que no tiene nada. No tiene, a ver, puede hasta decir que es dominicano, ok, pero no tiene documento consigo. ¿Qué pasa?
Si el paciente no, vamos al escenario de que no tenga documento, igual ya el personal, ¿verdad?, de admisión ya sabe que no tiene documento. Se comunica con el seguridad hospitalaria, que es un militar que funciona en los hospitales, y esa seguridad hospitalaria es que va a tener la comunicación con el de migración que estará en el hospital. Fíjense que la parte humanizada del personal de salud no la tenemos involucrada con el tema de ir a hablar con migración.
Okay.
Lo estamos haciendo a través de un militar que está en el hospital, que siempre ha existido, ¿verdad?, un seguridad hospitalaria, y hay civiles. En este caso, será el militar que tendrá comunicación con migración, con la información de que tenemos una persona que no tiene documentación. Pues migración, después que se termina todo el proceso
médico
de atención al paciente, si el paciente va a ser dado de alta, pues migración, tengo entendido, la parte migratoria tendrá un equipo donde va a tomar las huellas dactilares de ese paciente, y entonces va a identificar si es un paciente que está en estatus regular, si tiene alguna identificación, o si es un paciente que está de manera irregular.
Yo tenía entendido, Yocasta, perdón, que las entradas a República Dominicana, sobre todo en la frontera, ya tenían datos biométricos, o sea, toman datos biométricos. Entonces te pregunto, si ese sistema está funcionando, tengo entendido que son 7, 8 entradas al país que tienen los dispositivos biométricos, cómo este dispositivo que está en hospitales puede acceder a esos datos biométricos para confirmar que esa persona que está siendo atendida, ¿cuál es su estatus migratorio? Si existe un estatus migratorio, si no es dominicano. O sea, ¿tienen esos equipos también disponibles en esos hospitales o solamente las huellas dactilares?
No, la va a tener migración, va a contar con un equipo, el agente migratorio, no nosotros, sí, claro, como hospital.
No, claro, claro, okay. Por eso lo pregunto.
El agente migratorio va a tener su equipo donde va a identificar ese paciente, si está en estatus regular o es un paciente que no tiene ninguna documentación. Okay. Previo a su de alta.
Sí, sí, claro.
Después que se agota todo. Ahora bien, si ese paciente amerita hospitalización, el paciente se va a hospitalizar normal y cuando termine su procedimiento, entonces ya se tomarán las medidas del lugar, que son nuestras leyes migratorias.
Ok. Si tienen preguntas para Yocasta Lara, que es la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, por favor, hagan lo propio, 809-562-1091, 809-200-1091. La gran pregunta que te hago entonces, Yocasta, examinando lo que estás diciendo como protocolo a seguir cuando llega una persona a estos cuidados de emergencia, ¿cuál es la diferencia entonces ahora mismo de lo que conocemos cuando se llega a un hospital al proceso que tú estás describiendo? Porque desde mi punto de vista y desde mi percepción, la carga al país estará ahí igual, porque aún estamos atendiendo personas que no están dentro de nuestra economía, no participan dentro de nuestra economía pagando impuestos, pero se le está atendiendo. Entonces, hazme entender a mí, o explícame cómo esto va a mejorar, estas disposiciones van a mejorar.
Sí, mira, va a mejorar en dos vertientes. Primero, nos va a ayudar a identificar la persona que estamos asistiendo, si su estatus, cuál es. Y nos va a permitir, en caso de que esté en estatus irregular, pues deportarlo. Y lo segundo, que ya se está implementando un cobro de insumos y medicamentos, mm-hmm, que en ello realmente nos lleva una gran parte del presupuesto de salud.
¿Y cómo pagan esa gente?
Bueno, decía el director materno-infantil que ellos pagan casa y otros, ¿verdad?, comen. Entonces hay que buscar la forma de nosotros tener un retorno, porque realmente, por ejemplo, en tu caso, que ha vivido fuera del país, ¿verdad?, uh-huh, y seguro otros que me van a entender, nosotros como extranjeros, cualquier país que pisamos, nosotros tenemos que pagar la atención en salud. Sí, entonces, nosotros no podemos cargar con una situación ajena y que nos conlleve el gasto de nuestro presupuesto, que para el dominicano, que aporta.
Lo que pasa es que a lo mejor los que estamos aquí en esta cabina no caemos dentro de ese renglón económico que tienen generalmente esos indocumentados. Entonces, a lo mejor tú, yo y los que estamos aquí podríamos pagar esos servicios, pero se sabe que esos indocumentados generalmente no tienen dinero.
Sí, pero el costo no es un costo elevado, uh-huh, solamente se le va a cobrar insumos y medicamentos. Dentro de ese costeo, un costeo normal, ¿verdad?, por lo regular, se contempla el uso de la sala, la hostelería que tiene que ver con sábana y todo eso. O sea, por el detergente que se gasta,
todo.
Calcula lo que es el personal, el recurso humano. En este caso, toda esta parte no se va a calcular. Simplemente vamos a cobrar lo que es medicamento e insumos.
Yocasta, vamos a ponerte los audífonos ahí para que puedas escuchar a Pedro, que está con nosotros en la línea telefónica y tiene una pregunta o un comentario para ti. Pedro, buenos días.
Sí, buen día. Un comentario y una pregunta.
Adelante.
En cuanto al pago, hay muchos indocumentados que producen dinero, aunque sean indocumentados, porque trabajan en la construcción, trabajan en la agricultura y en otras áreas. Por lo tanto, pueden pagar. Pero mi pregunta va dirigida a Yocasta con relación a la medida, si solamente se aplica para los hospitales públicos, porque es posible que indocumentados también vayan a hospitales privados. ¿Y qué medida tomarán los hospitales privados, las clínicas privadas en ese sentido, con relación al control migratorio?
Muy bien, gracias, Pedro. Vamos a ver, hay un comentario, una pregunta. En el caso de los centros médicos privados, ¿tienes tú alguna respuesta o no sabes exactamente?
Hola, Pedro. Primero, a mí me corresponde hablar lo que es la red de hospitales públicos Y lo que es la parte privada, esa no la domino, pero entiendo que a la parte privada ellos no van a ir porque lo que buscan es no costear el gasto.
Ok. Nos preguntan por aquí también, Yocasta, si una carta de trabajo o una prueba de domicilio en el país, si esto sería suficiente para recibir la atención médica como ciudadano dominicano, lo que ofrece dentro del marco de la ley a un ciudadano dominicano un hospital.
Ya ahí dentro de esta parte de la documentación entra migración. Nosotros solamente estamos para brindar salud, identificar y proceder con lo que ellos nos entreguen. Ya migración verificará si ciertamente es una carta de trabajo valedera o si con el dato de domicilio si corresponde. Pero entiendo que la parte de la de contrato de vivienda no está estipulado como un documento como para un documento la atención oficial. Pero sí carta de trabajo y una documentación como residencia o un permiso.
Ok, ¿tienen información ya ustedes? Porque vi ayer, creo que fue que vimos que ya deportaron un sinnúmero de parturientas, de incluso de niños, de menores que estaban ahí con esos padres. ¿Tienen ustedes ya algún tipo de analítica? Yo sé que es muy temprano, pero si ha disminuido el flujo de esas pacientes llegando a esos centros médicos.
Considerablemente.
Okay.
Considerablemente. Podríamos decir que teníamos un flujo como de un 30% antes de la medida. Y con la data que hemos levantado con relación a estos 3 días, ¿verdad? Posterior a hoy, estamos en un 5-8% en algunos hospitales. En la maternidad de la Altagracia, donde teníamos una afluencia grande de pacientes, sí, con el levantamiento de anoche, me dijeron que en un 5% está la asistencia.
Ok, vamos a Julio, que está en la línea. Julio, buenos días.
Buen día. ¿Cómo están?
Todo muy bien, gracias a Dios. Adelante.
Qué bueno. Te hablo de San Francisco de Macorís. Fíjate que por acá se da un caso que yo conozco como 4 haitianos que tienen la misma cédula. Vicente Ubrí. La misma cédula resuelven ellos. Uh-huh. Y esos 4 que yo conozco, aparte de los que andan por ahí. ¿Cómo vamos a controlar eso de manera biométrica? Si cuando le entren al sistema, va a salir que está registrado ya con una cédula, cualquiera de ellos que vayan con el mismo nombre.
Ok, esos son temas migratorios igual, Yocasta, pero ¿algo que agregar a eso?
Sí, me imagino ya que es verdad que con el equipo que tiene migración podrá identificar, porque si la tienen 4 personas, obvio que es un documento falso.
Uh-huh. Sí. Vamos al protocolo que has mencionado sobre el cobro de esos insumos y medicamentos. Supongamos que llego, no tengo mis papeles, soy indocumentado, llego al hospital, me atienden, tengo una emergencia, me atienden. Tú dices que se va a cobrar esos insumos, pero no tengo el dinero conmigo ahí y me van a deportar porque soy indocumentado. ¿Cuándo cobra el Estado Dominicano?
Bueno, en esa parte ya entra lo que es trabajo social.
Okay.
Trabajo social hace como de persuadir, verificar si ciertamente conversar con esa persona, hasta verificar o tratar de convencer de que debe de tener, de que debe de realizar un pago o por lo menos una cuota mínima. Pero la idea es nosotros poder, ¿verdad?, no ser una cuota mínima, sino poder recuperar 100% la inversión que se hizo, el gasto en ese paciente.
Muy bien. Yocasta, para finalizar, cuéntanos un poquito. Yo sé que organizaciones de derechos humanos ya están diciendo que esto es una barbaridad, que esto no debería de ser. ¿Algunas respuestas de ustedes a esas organizaciones de derechos humanos que sí están velando por unos derechos humanos, pero tampoco están poniendo en ese contexto la gran cantidad de dinero o de fuga de recursos que tenemos como Estado, como una república constituida, en una nación que no nos corresponde? Sin embargo, hemos estado ahí en esos momentos críticos de ellos y hemos ayudado. ¿Pero alguna respuesta a esas organizaciones?
Bueno, las organizaciones en su gran mayoría, que están compuestas por personas que son de diferentes países, ellos deben de reconocer primero que sabemos que la salud es un derecho universal y que nosotros no le estamos negando el derecho a la salud. Fija que te expliqué, ¿verdad?
Claro.
Cómo es el procedimiento. O sea, no estamos violentando. Ellos saben que en todos los países, por lo regular, existe un retorno de la atención, del gasto de cualquier paciente extranjero que asista a los hospitales, y que tenemos un gobierno que garantiza, ¿verdad?, la salud de esos pacientes. Pero también deben de reconocer que nosotros tenemos leyes que nos rigen y que debemos respetar. Y en este caso, nuestras leyes migratorias son bastante claras, y que no estamos siendo inhumanos, sino aplicando nuestras leyes y protegiendo nuestra soberanía.
Así mismo
y
es.
La población, ¿verdad?, el pueblo exigía de una respuesta contundente. Pues entonces ahora estamos dando una respuesta contundente, que de hecho el gobierno se había expresado en el extranjero en varios foros, sí, para socializar y pedir ayuda con relación al tema haitiano.
Vi que el embajador estaba ayer o esta mañana, vi la noticia de que son...
Antes de ayer, presentando la situación. 12
veces que han dicho lo mismo en estas...
Y no hemos tenido respuesta.
Claro.
Aprovechar, ¿verdad?, ustedes como comunicadores, decía también en otro programa, que nos ayuden y que todos rememos, vamos a remar en la misma dirección,
claro,
porque esto es un problema país, esto no es un problema del gobierno actual, esto no es un problema PRM, es un problema país, uh-huh, en el cual debemos de dar respuesta. Y ustedes como comunicadores, ¿verdad?, ayudarnos a que esto se multiplique para nosotros salir adelante.
Guarionex pregunta si hay personal de migración en las noches en estos centros médicos.
En la noche todavía no tenemos un turno nocturno,
okay,
pero sí tenemos el servicio militar, pero no migratorio, en la noche para amanecer.
Ok. Bueno, Yocasta, muchísimas gracias por esta visita que nos haces aquí al Matutino, esclareciendo algunas preguntas que podríamos tener todos aquí. Yocasta Lara es la directora de los Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud y estuvo con nosotros hablando de estos protocolos para atender a esas personas que necesitan esa ayuda de emergencia cuando llegan a estos centros públicos. Ya regresamos con más. Son las 8:36 de la mañana aquí en el Matutino. Vamos con un poquito de entretenimiento también y, claro, de buena música. Diantre, qué voz. Qué
muy
voz.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás tú, Sergio?
Tú sabes que tú abres la boca y lo primero que me viene a la cabeza es la canción. Na, 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 na.
Ah.
El tonito.
Entregué la luna.
Eso es lo primero.
Claro, claro. Sí, el amargado no es gente. O sea, eso es algo que te supera.
Sí.
Porque yo he tratado de salir de la canción, pero no he podido. Tiene vida propia, de hecho.
No.
Yo tengo dos seguidores.
Ajá.
El seguidor de mi carrera y el seguidor de Teddy.
De ese digo.
Sí, yo empiezo, dime si lo ves, Teddy. Y yo digo, pero yo acabo de arrancar el concierto. De hecho, esa es una canción pide cuentas. Cuando yo canto la canción, los mozos salen a pedir cuentas.
Okay.
Porque ya se acabó todo.
Ya.
Entonces,
ya.
Obviamente, yo en los conciertos, lo que he hecho para coexistir con esa canción,
uh-huh,
es contar la anécdota de nuestro compadre en común, Héctor Aníbal,
sí,
que tú sabes que no es muy, muy católico que digamos,
no,
que se dio a la tarea de ir a algunos conciertos míos, y cuando él veía que alguna fémina lloraba mientras yo cantaba esa canción, y él veía que ella estaba acompañada, él iba, se le ponía al lado al hombre y le decía, no es en ti que está pensando. Y se le iba del lado. Y dejaba ese conato de incendio ahí. Y yo lo llamé un día, le dije, Héctor, mira,
me están reportando.
He recibido problemas de, bueno, divorcio, de hecho.
¡Ay, Dios!
Pero él me hizo un análisis. Y mira, yo llegué hasta pensar en su punto como algo válido. Porque
¿Cuál fue el análisis?
Bueno, él dice, si tú saliste con tu pareja,
ajá,
estás feliz,
ajá,
disfrutando,
ajá,
del concierto, ¿qué tú haces llorando?
Bueno, pero puede llorar por esa persona que está al lado también, por sentimiento, digo
eso
yo.
Eso se dificulta.
Bueno, ¿sí? Lo que pasa es que hay estrofas en esa canción y oraciones en esa canción que
bueno,
podrían...
Bueno, yo en boda he mandado a parar la boda porque yo soy de los cantantes de divorcio que lo contratan para boda todavía. Y yo he parado y le he dicho a la novia, esa canción no. Porque él va a sentir que él es tu peor es nada.
Es verdad.
Pero En fin, el que vive de la amargue tiene ese día a día.
Es así. Pavel, qué bueno verte por aquí. Qué pena verte con ese yeso en la mano.
No, bebé, una... ¿Cómo le dicen?
Fédula.
Una fédula.
Ah, no es un yeso.
Que se le sí, una fédula. Que se le pone... Félula.
No,
Feru. Ah, Feru. Férula, exactamente. Férula, una cosa como furia, pero con luz. Férula. Y... se le pone a la gente que tú sabes, como te dije fuera de micrófonos, no estamos viejos, pero estamos a la justa edad, que si nos despertamos no nos duele nada, fue que desaparecimos de la vida.
En esa edad donde los más viejos dicen, ay, ese jovencito, sí. Y los más jóvenes dicen, no, el viejo, el diantre es...
Exactamente. Okay. Entonces, por mucho uso de la guitarra, cada cierto tiempo, como si fuera temporada de mango, esa fricción aparece. Y yo me tengo que poner mi cosita, mi muñequera. Me estoy poniendo la muñequera desde ahora porque Marel viene desde Canadá para un encuentro que tenemos.
Sí, eso te iba a decir. Esto es el sábado 10 de mayo a las 9 de la noche. Será en el Jarro Café. Ahí estarán Pavel Núñez y Marel Alemany mezclando esas voces, porque ustedes dos han sido siempre una buena mezcla.
No, y con lo complicado que está siendo ser cantautor en esta época, estamos uniendo fuerzas, obviamente, para...
¿Tú crees?
¿Qué? Ya, no, pero lánzate.
Sí.
Sí, por favor.
Es que yo vi una cosa en Billboard el otro día. Ajá. ¿Tú lo viste?
¿Qué pasó con Billboard?
La cantante, bueno, no sé si cantante, pero una urbana que le invitaron ahí.
¿A la Billboard?
Sí. No. Billboard hace unos lives, unos en vivo.
Claro.
Invitan personas de diferentes países, artistas de diferentes países. Sí. Yo no voy a mencionar el nombre, pero mencionaron, invitaron a una urbana que supuestamente desde su mente ella canta. Hicieron este live y fue un desastre.
Bueno, lo que pasa es que
Billboard... ¿Pero tú sabes de qué yo hablo?
Yo creo que sí, pero...
Búscale en YouTube y pónselo al lado. Baja la canción, no la ponga.
¿Tú sabes qué pasa con eso? Que Billboard se alimenta, obviamente, de lo que está sonando, de la popularidad.
Pero,
y te digo que son de los más honestos.
Ok, pero ahí va la pregunta. Tú, que eres un tigre, loco, que hasta estudiaste música, eres un muchacho que crea música de la nada. O sea, tú en esa mesa tú comienzas a hacer taps y creas y cantas y se te puede escuchar sin un autotune.
Uh-huh. No, bueno, por eso yo en mi próximo disco hay una canción que una de las frases es aquí hay un cantautor que ya le dieron visa haciendo 1,000 canciones en tiempos de Toquicha. Es así. O sea, yo considero, y no estoy denigrándola.
Criticándola.
Ni criticándola. Uh-huh. Estamos en sus tiempos. Yo creo que ser cantautor en estos tiempos es complicado porque... Nosotros somos la especie que estamos a una esquina después del teteo.
Sí.
O sea, cuando ya se acaba el teteo, cuando ya no hay nada que subir a Instagram, que tú llegas a tu casa, esa canción de madrugada que yo, aunque suene quizás fuerte o petulante, digo que es la canción necesaria, la que te edifica emocionalmente, está ahí, esperándote de alguna manera. Entonces, por eso todavía nosotros estamos vigentes, aunque sean las madrugadas.
Yo no creo que el cantautor... en tu categoría va a desaparecer.
No, jamás. No desaparece.
Lo que yo encuentro es que los estándares están cambiando tanto a tal punto de que, viejo, un grupo como Billboard.
Sí, pero fíjate que a eso voy. Ya no hay espacios mediáticos, pero definitivamente nosotros somos la conexión de la memoria emotiva. O sea, si tú quieres conectar con una época en la que fuiste feliz o triste... nosotros estamos ahí con una canción esperándote. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en este show, que para jugar con el idioma, esto de Pavel Amarel es como que Pavel Amarel, que no lo vemos mucho porque está en Canadá, pues hay que hablar conmigo, ¿no?
Amarel no estaba, era en Nueva York.
No, en Canadá.
Siempre ha sido en Canadá.
Sí, creo que siempre ha sido en Canadá.
Okay.
Se fue para allá, pero Amarel tiene una legión de seguidores que obviamente quedaron marcadas por su canción.
Claro.
Y yo creo que hace mucho nosotros debimos hacer este junte. ¿Qué pasa? Que hicimos una campaña publicitaria de una afamada comunicadora y esa, vamos a decir que esa exposición masiva hizo que la gente se interesara en vernos juntos.
Claro.
De manera definitiva. Y ahí empezamos a hacer el concierto.
Eso pasó conmigo y Karina, cuando yo le entregaba el programa a Karina en la mañana, de la mañana al mediodía. Así fue que nació 12 y 2.
Claro.
Y así es que estamos en el matutino aquí.
Claro, claro.
O sea, fue así. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través del 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Tenemos a nuestro amigo Pavel Núñez calentando los motores ya sobre este concierto que tienen el 10 de mayo a las 9 de la noche en el Hard Rock Café. ¿Ustedes empiezan a la hora, o sea, a las 9?
Desde eso va hacia las 10. Usted llega a las 9 para que se vaya adobando en alcohol.
¿Y por qué no dice entonces a las 8 para empezar a las 9?
No, porque no van a llegar a las 8.
No, pero ni a las 9 si dice a las 9.
Mira, fíjate que la hora ha ido subiendo, porque realmente ya, y eso hay que decirlo, nosotros lo que cantamos, ya llegamos a tiempo a los sitios. Ya eso, esa cosa de que de los 80, del rockstar que llegaba tarde, ya eso no existe. Ahora el que llega tarde es el público, hay que decirlo responsablemente. Sí, sí, sí. O sea,
sin el público no se puede empezar.
No se puede, entonces hay personas que llegan temprano, que se incomodan con la gente de la producción del show, porque dicen, ¿y por qué no han empezado? Porque más del 70% del público no ha llegado. Exacto. Y no podemos cantarle a la silla. Entonces, apóyennos, lleguen temprano, por favor, para nosotros arrancar a la hora. Sí. Si ustedes tienen ese sitio abarrotado a las 9 y 10.
Señores, como cambian los tiempos, porque ya yo estoy, que yo llego a los sitios, a una reunión o lo que fuera. Pasan 20 minutos. Yo le digo, mira, dile que me llame para que lo hagamos esto después. Y me voy.
Pero no,
yo no espero más de 20
minutos.
Pero
es que es todo. Fíjate que antes tú decías, por aquí, por la emisora, síganme en mis redes, fulano. Sí. Ahora tú en las redes dices, por favor, sintonicen. Entonces, todo cambió. O sea, la comunicación cambió. Y yo creo que eso de los horarios, a nosotros como caribeños, no voy a decir que eso es dominicano solamente, creo que a nosotros los caribeños se nos dificulta un poco.
Sí, definitivamente. En cuestión de repertorio, tanto de Marel como tuyo, ¿van a hacer una mezcolanza?
Sí, es 50-50 y es un conversatorio. Nosotros como los niños... Es como si cuando dicen egresado de tal universidad, bueno, como los niños egresados de Casa de Teatro, instruidos por el Duende Mayor Freddy Ginebra, vamos a tener un conversatorio muy ameno donde Marel y yo vamos a ir planteando canciones. Algunas canciones de él en solitario, otras mías y otras en conjunto. Uh-huh. O sea, donde yo canto la mitad de una canción de él luego me hace coro en la mía, para que la gente obviamente conecte precisamente con esa memoria emotiva de lo que pasaba en Casa de Teatro a finales de los 90.
Ok. Hace años atrás, yo creo que eran los mismos medios que querían enfrentarlos a ustedes.
Tanto a Marel y a mí, ¿no?
Sí,
no, porque... eso vino después con Marvel y tú sabes, y la gente que hacen Superman. Eso vino, eso...
Oye, lo que malo ese chiste.
No.
De Batman y Superman.
No, es verdad, porque esa rivalidad vino fue con Watson y esas cosas, ¿no? Uh-huh. De que estos dos tipos son enemigos y pertenecen a dos mundos diferentes.
DC Comics, sí, DC Comics y Marvel.
Y Marvel. Sí. Pero no pasó con ninguno de los que salimos de Casa de Teatro. No. Por ejemplo, con Marel y al contrario, Marel, Ale Ferreira, Vicente García, de donde salgo yo también, primero que ellos.
Sí.
Yo creo que a nosotros nos ponían como los publicistas raritos que salieron de la zona universitaria o de la zona colonial. Pero definitivamente yo creo que nunca hubo eso. Sí, yo creo que hubo una época donde Casa de Teatro quedó pequeño para lo que estaba pasando en la escena y empezamos cada uno a hacer cosas en otros sitios y nuestro punto en común era Casa de Teatro. Pero la competencia como tal, sobre todo con lo que se puso luego bastante complicado, que fue que los medios fueron achicando las oportunidades de brecha para este tipo de canción.
Sigfredo está en la línea. Buenos días, Sigfredo. Sí, Sigfredo. ¿Qué es lo que?
Buenos días, muchas bendiciones para ustedes.
Amén, igual.
Sí, yo soy cantautor también de la ciudad de Santiago, nieto de una leyenda musical dominicana, Juan Polanco.
Oh.
Me gustaría tener el contacto del señor Pavel Núñez, si es posible, para
escríbeme para no dártelo por aquí, escríbeme por Instagram, por DM, y ahí nos ponemos en contacto y después de ahí pasamos a WhatsApp.
Claro, esa es la mejor vía.
Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Tú escribes arroba Pavel Núñez en Instagram, me escribes y yo te contesto a la mayor brevedad posible.
Pavel, el haitiano que trabajaba en Casa de Teatro, ¿está ahí todavía?
No, ya no, jamás. Jamás. De hecho, él me
lo
prometió...
Menciono porque, ser... lo menciono porque era muy buen amigo tuyo.
No, mi pana. Exacto. Pavel Núñez.
Ah,
Pavel.
Sí.
Era mi pana. El del oro.
El del oro, sí.
Y creo que con ese tipo yo pude... yo creo que las conversaciones más profundas de amargue la tuve yo con ese personaje. De verdad que sí. Era un mentor
¿Tú crees que espiritual. Le escucha tu música?
Pues me decía cada rato, Pavel Núñez Tour Monster. Me decía cada rato. Y contrario a lo que la gente cree, nosotros somos muy consumidos porque ellos sí saben español.
Sí, claro.
Nosotros no nos hemos detenido a hurgar ni a aprender su idioma.
Así
y eso
es.
Yo creo que es un fallo nuestro.
Pero así fuerte. Mismo es. Pavel sí. Núñez y Marel Alemany estarán compartiendo escenario este sábado 10 de mayo en el Hard Rock Café Santo Domingo. Ahí presentan el concierto de Pavel Amarel. O sí, Pavel Amarel.
Pavel Amarel.
Pavel Amarel. Las boletas están a la venta en tix.do, se escribe tix.com.do. Ahí pueden comprar sus taquillas. Ya saben ustedes, lleguen a las 9, que la cuestión arranca a las 10 sí o sí.
Sí, o si no, si lo repletan a las 9, 9 y 15, como muy tarde, estamos ahí dándole para allá porque el concierto es largo.
Claro, muy bien, me gusta eso. Pavel, siempre, siempre, siempre. Es un placer de verte.
Muchísimas gracias.
Te queremos en esta emisora, ahora en este programa. Bueno, te querían en este programa.
Pero mira, ve el 10. Pero ve el 10, ve el día 10.
Sí, sí, hay que ir.
Ese es un concierto etílico. Tienes que irte a bebértelo. De verdad que sí. Muchos recuerdos.
¿Tú no has reducido considerablemente la ingesta de alcohol? Porque yo sí.
Yo sí. Yo definitivamente. Pero sé que a diferencia, por ejemplo, tú no puedes ser un inductor. No, a eso. Pero no, yo no, sí, no, sí, porque yo empiezo a cantar cosas.
Ah, no, claro.
La gente se desinhibe, claro. Siempre manda videos a quien no debe.
Claro.
Y siempre es culpa mía.
Señores, ya saben, 10 de mayo, entre a tix.do. No te entiendo. Ah, sí, sí. Tix.do. Espérate, tix.com.do. Ahora sí. Bien. Hasta aquí, entretenimiento.
Arrancamos con los titulares. La Cámara de Diputados aprobó 3 contratos de préstamos por un total de $225 millones que serán usados para emergencias y desastres naturales en el país, para mejorar la distribución de energía eléctrica y para un programa de salud.
Un reciente estudio reveló una preocupante situación nutricional en las comunidades rurales de Monte Plata, afectando especialmente a niños menores de 10 años y mujeres de edad fértil.
El programa social Supérate informó que, como parte de su respuesta inmediata ante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ha identificado a 136 menores de edad que quedaron en estado de orfandad, de los cuales 19 perdieron a ambos progenitores.
Minutos antes de asumir las potestades de sus funciones fiscalizadoras en la Cámara de Cuentas, Emma Polanco se comprometió con realizar una labor, y estoy citando, transparente y responsable. Sin embargo, reconoció que no será una tarea fácil teniendo en cuenta la reputación negativa que establecieron en el órgano fiscalizador los miembros salientes.
La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno dominicano poner fin de inmediato a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicar el lunes como parte de unas medidas puestas en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
El presidente Luis Abinader reiteró que República Dominicana ha cargado demasiado con Haití e insistió que la comunidad internacional es la que tiene que responder ante la crisis que vive este vecino país.
Cientos de soldados del Ejército de la República Dominicana llegaron ayer a la provincia de Dajabón para integrarse al contingente de 1.500 agentes que será desplegado en la frontera dominico-haitiana como parte de las 15 medidas de control migratorio migratorio dispuestas por el gobierno semanas atrás.
Según estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 85% de los niños en República Dominicana tienen un esquema de vacunación completo.
La Junta Central Electoral presentó los avances y características del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral a representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios durante dos encuentros realizados por separado.
El grupo de apoyo a los repatriados y refugiados en Haití aseguró que tras el recrudecimiento de las medidas migratorias en la República Dominicana, su centro de acogida ya no da abasto. Y pidió a la vez a las autoridades haitianas dialogar con el gobierno dominicano para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de las deportaciones.
Una coalición de dos estados, encabezada por los fiscales de Oregón y Arizona, presentó una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales.
El ex canciller colombiano Álvaro Leiva acusó al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio del 2023.
Los hospitales de Estambul están tratando a 151 personas heridas tras saltar debido al pánico desde edificios por el terremoto de magnitud 6.2 que sacudió ayer miércoles la ciudad.
El masivo blanqueamiento de corales que se viene produciendo desde hace dos años no deja de batir récords. Lamentablemente, con casi 84% de los arrecifes del mundo dañados, una enorme amenaza para estos ecosistemas vitales para la vida marina y para cientos de millones de personas, eso repercute a los humanos igualito.
En el estado del tiempo, desde la madrugada de hoy se registran algunos chubascos en Azua, Independencia, Barahona y Pedernales, así como en algunos poblados del litoral costero del Atlántico, que prevalecerán hasta primeras horas matutinas.
En la tarde, la combinación del viento con una vaguada en altura provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros, pudiendo ser localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo y otras localidades cercanas. En el Distrito Nacional tendremos incrementos nubosos ocasionales con lluvias débiles y aisladas.
Y bien, antes de pasar a las efemérides, vamos a comentar lo que nos dijo el oyente Guarionex, y es que sus hijos crecieron escuchando la 91 y el matutino todos los días.
Oh.
Ya el más grande tiene 30 años. Dice que es la primera vez que decide interactuar con nosotros en la emisora.
Ah, qué porque honor. él llamó ahorita, Guarionex. Muchísimas gracias, caramba, qué bueno escuchar eso, que te motives a participar de estas conversaciones. Ahora sí, entonces, son las 8:58 de la mañana.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 24 de abril, es el día número 114, le faltan 251 días para terminar el año. Un día como hoy, en 1792, se interpreta por primera vez el canto de guerra para el ejército del Rin, que tomaría el nombre de la Marsellesa como himno nacional de Francia. Un día como hoy, en 1923, en la quinta conferencia panamericana en Chile, se resuelve recomendar la construcción en Santo Domingo del Faro a Colón. Vamos a felicitar a nuestro tercer grupo de cumpleañeros locales del día de hoy, a Mauri Miguel Cabrera, Arelis Paulino Hidalgo, en La Vega, en Santiago, Kira Genao, Larimar Almanzar y el doctor Sebastián Benoit, en La Romana, Sobeira Peña Gómez, Christine Michelle Hasbun Marín en Nueva York y Miguel de la Cruz en Madrid. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí, las efemérides del día.
Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana, ahora con Karina y Sergio.
Sí, señor, vamos de inmediato a conectar con nuestra queridísima Gabriela Reginato. Esta semana nos está hablando de diferentes quesos. Hola.
Buongiorno, ¿cómo están?
Principecha, todo muy bien de este lado.
Todo bien, qué bueno, sí. Como decías, previernes.
Sí, sí, sí. No, no, lo decía yo, no. Carlotti dice así. Sí. Kenny Grullón tenía un personaje en Chévere Nights que decía, ¡queso! 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 Adelante, Gaby.
Bueno, sí, toda esta semana hemos estado hablando de los quesos. Gracias por la retroalimentación. De hecho, hoy vamos a tocar un queso en particular que una oyente nos sugirió hablar de él. Es un queso sumamente famoso. Es un queso, yo voy a darle como señales a ver si ustedes caen. Es un queso que tiene un color...
Gruyère, no, el Gruyère.
No, no, ya lo vimos. Ah, okay. Ese, mira, okay. Es un queso que se derrite perfecto.
Ah, es el suizo, el suizo, hamburguesa. el suizo.
Es un queso que va perfecto en un grilled cheese.
Es el Velveeta.
Es un queso que va... tiene un color amarillo anaranjado intenso, Velveeta. Que se derrite así.
No.
¿Mm? Pero que se conoce en todo el mundo, ajá. ¿Ok? La gente piensa que puede ser americano, pero sin embargo es británico. Y hablo de...
¡No me digas!
Cheddar. Del cheddar, sí.
Del cheddar.
Yo juraba sí mismo. Que eso era de Wisconsin. Gringo, yes,
gringo,
yes.
gringo.
Bueno, sí, tú sabes que Wisconsin es the cheese state. Ajá, para allá va mi hija a estudiar, así que yay.
Ah, pero bien.
Ay, mi madre, me acaba de dar como la edad. Y
se
como,
te cayó ¡pum! La cédula, sí.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de este delicioso queso cheddar, ¿ok? Que como les decía, ya conocido en todo el mundo, que tiene un origen bastante, vamos a decir, humilde, porque vamos a trasladarnos al siglo XII, en un pequeño pueblo llamado Cheddar, justamente, en Somerset, Inglaterra. Allí, ¿qué era lo que pasaba? Que las cuevas eran muy frescas y húmedas, y los granjeros pues descubrieron que eran ideales para madurar los quesos allí, y bueno, utilizaban las leches de las vacas locales, y con una receta bastante simple, lograron tener un queso firme, un queso sabroso, y que se dieron cuenta que mejoraba con el tiempo. Entonces, realmente lo que hizo famoso a este queso cheddar es su versatilidad. Fíjate cómo comenzamos hablando que se podía derretir, que se podía así comer rico. Pues este queso, primero, se puede almacenar súper fácil, se puede rallar, se funde espectacular, se derrite increíble, y no puede faltar cuando hacemos cubitos de queso el cheddar, porque se come en trozos por sus características cremosas, te da un sabor como que a queso.
Sí, claro, claro.
Entonces, como todo en la vida, que lo bueno se copia, ¿verdad? Ya a principios del siglo XIX y justamente con la Revolución Industrial, el queso cheddar se convirtió en el primer queso en producirse de forma mecanizada. Y esto fue gracias a Joseph Harding, quien inventó la forma de estandarizar la producción de los quesos. Entonces, ya cuando los británicos comenzaron a emigrar a lugares, ponte tú, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, se dispersaron por el mundo, pues uno lleva sus raíces y ellos se llevaron consigo este delicioso queso cheddar. Y entonces fue justamente en Estados Unidos donde el cheddar se transformó, porque se volvió más suave, y aquí hago un paréntesis, si se dan cuenta y buscamos, hay muchos tipos de cheddar, como hablábamos ayer, antes de ayer, de los quesos suizos, que es como un genérico. Uh-huh. Dentro de los cheddar vamos a encontrar un cheddar más anaranjado, un cheddar más pálido, unos que son... los que se llaman sharp cheddar, que son más fuertes, sí. y van cambiando por la intensidad de su sabor, y es producto también de la madurez, o sea, de qué tanto tiempo pueden durar madurando. O sea, hay unos que son más fuertes, otros que son más cremosos. En Estados Unidos el cheddar se transformó porque aquí se volvió más fuerte, más suave, perdón, se volvió más naranja porque comenzaron a utilizar un colorante natural llamado anato, y bueno, se volvió el ícono del queso procesado. Cuando yo comencé a decir las características, Sergio dijo una marca, y es porque justamente dentro de esa categoría comenzó a estandarizarse el cheddar como ese queso
Velveeta. Super procesado.
Exacto.
Porque es una marca el Velveeta.
Es una marca.
Uh-huh. Ah, sí, es como claro. Cuando tú vas al colmado y le dices, dame una gilde.
Es diablo, eso mismo te voy a decir.
Ok, ok. O sea, pues, que el Velveeta es un cheddar, pero es una marca.
No, no es un cheddar. No, eso es un cheddar, ok. Es un queso que tratando de imitar al cheddar, es una barra de queso muy suave, color naranja, ya que cuando tú lo pones a derretir, lo fundes, es sí. espectacular.
Okay, ya,
pero
ya.
Es un queso procesado.
Okay.
Pues aquí resumiendo lo que habíamos conversado, el cheddar nace en Inglaterra y ya ahora mismo es uno de los quesos más famosos a nivel mundial. Y si hablamos de un queso famoso, tenemos que hablar de una receta muy famosa con este queso, que inclusive lleva el queso como su apellido, y hablo del mac and cheese, que va ahí con el queso cheddar, que eso da infancia por todas partes, y a los grandes también nos gusta mucho.
Es una de las comidas más reconfortantes que existen.
Food,
cuando tú te sientes, cuando tú estás deprimido, cuando tú te sientes mal, cuando tú quieres como, oye, me busca tu mac and cheese, olvídate. Sí. Y si le echa un chin de tuna o si le echa, mejor todavía.
En días pasados justamente hablábamos del comfort food, y como tú muy bien dices, Sergio, cuando tenemos esos cambios de humor, porque pueden ser bien por debajo o muy por arriba, necesitamos esas comidas reconfortantes, y el mac and cheese es como tú sentarte ahí con y se come en un bowl. Yo no, o sea, un plato llano, yo no me imagino. Es como es en un bowl con el
queso, casi
todo de
y con cuchara.
Y cada quien le pone su extra. Fíjate que tú dijiste atún, pero imagínate unos trocitos de tocineta tostada.
Sí,
lo ponemos un poquito más gourmet y le damos un toquecito de trufa.
Sí,
wow, sí, hasta con un poquito de puerro picadito por arriba
también,
es espectacular.
También.
Bueno, pues entonces para este mac and cheese vamos a necesitar la pasta corta tipo macarrones o como los conocemos aquí, coditos. También puedo utilizar un penne o un rigatoni, pero el realmente como el mac and cheese va con los macarrones. 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina de trigo, 2 tazas de leche, que recomiendo que sea leche entera, 2 tazas de queso cheddar rallado, preferiblemente uno que tenga más sabor, más sharp, o sea, más que esté maduro, por decirlo así, sal y pimienta al gusto, y si desea, como opcional, un toquecito de nuez moscada, y ya para finalizar, si lo quiere gratinar, pues podemos ponerle, hablando en días pasados de los quesos parmesano, grana padano y pecorino, pudiéramos poner un poquito de pecorino y gratinar, o también pan rallado. Lo que hacemos es que vamos a cocinar la pasta al dente, según las instrucciones, y pues en una olla aparte vamos a derretir la mantequilla a fuego medio, agregamos la harina, vamos a mezclar para que se forme lo que llamamos el roux, y esto es lo que nos va a dar pues la base a esta salsa cremosa y con peso, por decir así, y vamos agregando la leche. Vamos a ir moviendo para que no genere grumos, aunque si ya la mantequilla con la harina está bien formada, no le tenga miedo que no se va a engrumar, y esto vamos a dejar que hierva finamente cuando las burbujitas apenas comienzan a salir. Y aquí es donde vamos a incorporar el queso cheddar, que lo vamos a tener rallado por el lado grueso, y hago también un paréntesis aquí, señores, cuando digo lado grueso, es del lado grueso del guayo, no es igual uno poner un poco de queso rallado fino que grueso, porque el fino lo que va a hacer es que se va a empegotar. Cuando tenemos el queso un poquito más rallado, gruesecito, va a permitir que se funda mejor.
Ah, mira, ¿okay? Vos, por no lo sabía. Es. No, mira, muy buena técnica, sí.
Bueno, entonces vamos a seguir removiendo para que se derrita el queso completamente. Aquí le vamos a dar un toquecito de sal, porque ya el queso, al ser maduro, es un poco más salado. Pimienta, el toquecito de nuez moscada y un truquito que yo le pongo, si le gusta la mostaza, una gotita de mostaza Dijon le va increíble a esta salsa de queso. Y luego entonces se lo ponemos a la pasta, mezclamos y si lo va a hornear, le agrega un poquito de queso pecorino por arriba o del pan tostadito y lo lleva a horno. Si lo va a hacer así, entonces usted lo va a cocinar con 2 minutos menos que del tiempo de cocción que dice sus instrucciones para que no se pase la cocción al dente. O como decíamos ahorita, también puede ponerle tocineta tostadita, puerrito picado, atún, un toquecito de trufa y voilà.
Voilà. Excelente. Gaby, como siempre, esto lo vas a publicar, ¿verdad? Para que lo puedan conseguir.
Vamos a estar subiendo la información del cheddar. Igualmente vamos a hacer una receta de mac and cheese. Y como decimos, si ustedes tienen alguna recomendación, gracias a esta oyente que nos hizo esta sugerencia, pues pueden escribirnos a través de las redes. Estoy como Gabriela.reginato y ahí con muchísimo gusto pues conversamos.
Gaby, algo importante que hay que decir. Cheddar no quiere decir queso amarillo dominicano. Gracias.
Ah, no, exacto. Bueno, ya, pero fue parte de viajar. Sí, de viaje claro. Grande que ha tenido este queso cheddar.
Claro, claro. Gaby, bueno, te queremos. Un beso. Sí. Adiós. Gaby Reginato estuvo con nosotros en esta sobremesa del día de hoy. Regresamos con más, son las 9:17 de la mañana.
Buenos días, mi gente bella. Hoy es jueves y ya se siente el olor de fin de semana, así que afinen los oídos que vamos a soltar la bola como si fuera el último cuarto. Aquí llegó el segmento deportivo que no falla en el matutino picante. Adelante, con más rebote que una tabla mal puesta. Vamos al mambo, que el juego ya empezó. Y hablando de rebote, el que no pudo esquivar uno fue Anthony Edwards, que se metió en un lío y la NBA no se lo perdonó. Le cayó una multica de $50,000 y no fue por falta en la cancha, sino por lo que dijo después del juego. Edwards soltó un gesto obsceno a un fanático durante el primer juego de playoff contra los Lakers y todo pasó en el tercer cuarto cuando abucheaban a su compañero Rudy Gobert. Edwards, que estaba cerca de la banda, respondió diciendo en voz alta cuántos millones tenía Gobert y cerró el speech con un gesto que no fue muy apto para la televisión. La liga no lo pensó dos veces y este martes le cayó la multa, según informó el jefe de operaciones de la NBA. Y seguimos con más acción, pero esta vez fuera de la cancha, porque los playoffs no solo se juegan en el tablero, también hay polémica en los detalles. Y en esta ocasión, Jalen Brunson está en el centro de la controversia por su comportamiento en el juego número 2 de la serie entre los Knicks y los Detroit Pistons. Jalen Brunson fue una de las figuras más destacadas, anotando 37 puntos y ayudando a los Knicks a llevarse la victoria. Sin embargo, su actuación no estuvo exenta de críticas. El base de los Knicks se vio envuelto en una polémica por simular faltas, una táctica que, si bien no es nueva en la NBA, generó mucho debate. En una jugada clave, Brunson exageró una falta que llevó a la expulsión de Ausar Thompson, el novato de los Pistons. Esto encendió la discusión sobre el tema del flopping, es decir, simular faltas para obtener una ventaja, algo que muchos ven como antideportivo. Aunque el entrenador de los Knicks salió en defensa de Brunson diciendo que no fue intencional, el incidente ha empañado la brillante actuación del base y ha dejado una sensación de que la jugada no fue del todo justa. Y ahora dejamos la cancha de baloncesto y nos vamos al diamante. Vamos con lo mejor de la MLB en la jornada de ayer. Los Bravos de Atlanta se impusieron a los Cardenales con un marcador de 4-1. Lanzador Hernández fue clave para la victoria, mientras que Romero cargó con la derrota por los Cardenales. Por otro lado, los Detroit Tigers dominaron a los San Diego Padres con un 6-0 gracias a una impresionante actuación de Rhys Olson, que lanzó 7.1 entradas sin permitir carreras. Además, Gleyber Torres, Justin Henry Malloy y Dylan Dingler contribuyeron con jonrones en la ofensiva de los Tigres. En un emocionante juego extra innings, los New York Mets superaron a los Philadelphia Phillies 4-3 en 10 entradas, con Starling Marte siendo el héroe al conectar un sencillo impulsador. Mientras tanto, los New York Yankees lograron una victoria de 5-1 ante los Guardians, destacando una sólida actuación ofensiva. Y también los Cincinnati Reds vencieron a los Marlins 5-2, llevando la ventaja gracias a su poderosa ofensiva. Si hablamos de victorias, no solo en el diamante y la cancha, sino también en otras disciplinas, tenemos buenas noticias para la delegación dominicana en el tenis de mesa. La República Dominicana ha conseguido su pase a los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. Este logro lo alcanzaron al avanzar a la final en el clasificatorio que se celebra en Bridgetown, Barbados. Las jugadoras Ariadne Estrella, Daphne Sosa, Yesmeylin Guerrero y Eduani de la Cruz, dirigidas por la entrenadora Joenny Valdés, se han ganado su lugar en esta cita multideportiva juvenil que se llevará a cabo del 9 al 23 de agosto de 2025. Mientras tanto, el equipo masculino sigue luchando por su clasificación y enfrentarán a Santa Lucía en semifinales y de vencer asegurarán su pase a la final y por supuesto a los Juegos Panamericanos Junior. El equipo masculino está compuesto por Ramón Vila, Rafael Cabrera, Joel Mendoza y Eduardo Darly y es dirigido por el entrenador Samuel Galvez. Y hablando de logros, el fútbol también nos dio una gran noticia a los chicos del Barca Academy RD, el equipo sub-16 masculino. Se coronó campeón en la World Cup 2025 tras vencer en la gran final al Barca Academy de Barcelona. El marcador fue de 3-2 en penales contra el equipo anfitrión, uno de los más emblemáticos del mundo del fútbol formativo. Janet Rivera, directora de Relaciones Institucionales de Barca Academy RD, expresó que este trofeo es mucho más que una victoria deportiva. Es un símbolo de identidad y prueba de que la República Dominicana también se forma fútbol de élite. La victoria del equipo fue el resultado de un trabajo constante en cada entrenamiento con mucho esfuerzo y corazón. Los jugadores también llevaron una banda negra en señal de luto recordando la reciente tragedia nacional. Por otro lado, el equipo sub-14 femenino dirigido por Edwin Lapaix logró el tercer lugar superando a equipos de Bélgica e Italia en una categoría muy competitiva. Lapaix destacó que este es solo el inicio para el fútbol femenino en el país. Y tras el campeonato de los chicos del Barca Academy, nos vamos a un tema que está dando de qué hablar a nivel mundial. Y atención, porque la FIFA está en el ojo del huracán. En medio de tanta acción deportiva, surge una polémica de peso en el fútbol mundial. La FIFA Pro, junto con las ligas europeas y clubes como la Liga, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra la FIFA por su saturado calendario de partidos. El sindicato de futbolistas argumenta que la FIFA ha creado un calendario de competiciones internacionales que pone en peligro la salud de los jugadores y ha provocado un desgaste excesivo. Los jugadores de élite como Rodri Hernández han sido los más vocales sobre este problema, alertando sobre el riesgo de lesiones y la falta de descanso entre competiciones. FIFPro asegura que la FIFA ha ignorado las recomendaciones de los futbolistas y han tomado decisiones basadas solo en intereses comerciales, como la expansión del Mundial de Clubes y la Liga de Naciones, sin tomar en cuenta las necesidades de los jugadores. Con eso cerramos el repaso de hoy jueves. Estaremos de vuelta para más acción y noticias del deporte aquí mañana mismo en el matutino. Y recuerden que el deporte es emoción y un día sin emoción es un día perdido.
Acuéstate que ya es tarde de mañana. Tenemos que hacer un karaoke con eso.
Yo creo que sí.
Sí, porque esa no, mira, esa no tiene nada, esa no tiene voces ni nada. Amigos, son las 9:28 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por dejarnos acompañarles desde las 6:30 de la mañana. Le invitamos a que se suscriba al podcast del Matutino. Sale todos los días a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Por favor, entre ahora mismo a Spotify y nos busca ahí como la 91FM o puede buscar como Sergio Carlos o como Karina Larrauri. Sale de inmediato el Matutino. Suscríbase, por favor, deje comentarios y tírese el programa ahí también entero. Yo lo oigo todo en dos.
Me lo imagino.
Acelerado. Todo.
Señores, gracias por la sintonía. Recuerden que mañana será viernes y estaremos por aquí desde las 6:30 de la mañana. Así es que pásenlo lindo. Bye, bye.